Comienza la comisión. Empezamos por las sustituciones de los distintos grupos. Por el grupo mixto, no hay sustituciones, ¿no? Agrupación Socialista Gomera, Podemos tampoco, Nueva Canarias.
Buenos días, señora presidenta. Por parte de Nueva Canaria, Luis Campos sustituye a Carmen Hernández.
Muchas gracias. ¿Por el Grupo Popular?
Juan Manuel García Casaña por Lorena Hernández Labrador. Muchas gracias.
¿Grupo Nacionalista Canario?
Sí, a Sergio Rodríguez lo sustituye Don Osvaldo Betancor.
Perdón, ¿y por el Grupo Socialista? No hay sustituciones. Venga, pues entonces damos lugar a la primera pregunta. Buenos días, señora consejera, y empezamos con la pregunta del señor diputado Osvaldo Betancor García, del Grupo Nacionalista Canario, sobre partida presupuestaria para la ampliación de la futura residencia de mayores de Taiche en Teguise. Tiene usted la palabra, señor.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, buenos días. Pues mi pregunta es sencilla. Si este Gobierno de Canarias tiene pensado en los presupuestos del año 2022 poner alguna partida para aumentar las plazas sociosanitarias en la isla de Lanzarote.
Muchas gracias, señor diputado. Lo cierto es que por parte del Gobierno y de los presupuestos de la comunidad autónoma no hay ninguna partida específica para centros sociosanitarios de Lanzarote. Lo cierto es que está recogido y englobado en las partidas del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de la comunidad autónoma, siendo el Cabildo de Lanzarote el que destina una parte del dinero a la residencia que está ubicada en Taiche. De esos fondos que van destinados a la residencia de Taiche, que son 18 millones de euros, la comunidad autónoma pone 18 millones de euros y el Cabildo de Gran Canaria, el Cabildo de Lanzarote pone el resto. Con respecto a la ampliación de la residencia, ahora mismo no está contemplado, aunque se abre una ventana de oportunidad gracias a los fondos europeos y el plan Te Cuida, en el cual una de las líneas de trabajo va a ser la ampliación del modelo de cuidados, y en ese sentido el Gobierno de Canarias tiene voluntad de apostar por la residencia de Taiche, que creemos que es un modelo a seguir para toda Canarias.
Gracias, señora consejera. Señor.
Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora consejera, por su respuesta. Lanzarote cuenta con 5 residencias con plazas públicas, algunas de ellas gestionadas por empresas privadas. Hay residencias en Tías, en Tinajo, en Aría, el Hospital Insular, que es de alto requerimiento, Las Cabreras y las que tenemos en la isla de La Graciosa. Hay también 2 residencias privadas que entre las dos suman unas 60 plazas, pero existen solo, señora consejera, 650 plazas públicas sociosanitarias en la isla de Lanzarote. Esta cifra incluye, corresponde al centro de día, las que se destinan 155 plazas y 201 destinadas a la residencia, tanto para mayores como para discapacitados. Por otro lado, la gestión del Hospital Insular, que por fin, gracias a Coalición Canaria en la anterior legislatura, se trasladó al Servicio Canario de Salud, de tal manera que las 50 plazas que hoy están en este momento ocupadas van a ir a ese centro, que todo el mundo habla del centro de residencia en Taiche, pero ni siquiera tenemos obra. Van a ir a ese centro. Usted sabe que en el mes de mayo estuvimos en el acto de inauguración, colocando la primera piedra. Estamos en el mes de julio y no se ha visto ningún tipo de movimiento. No sé si usted me puede trasladar, si tiene algún conocimiento del por qué la empresa no ha arrancado la obra, si falta el acta de replanteo, si hay algún tipo de documentación que no se ha presentado, o si el Cabildo Insular de Lanzarote, pues en este momento, pues también está teniendo algún problema administrativo. Lo digo porque en esa residencia, que estamos hablando de ella muchísimo tiempo y que ni siquiera se ha empezado la obra, van a haber 180 plazas, de las cuales 130 están destinadas a alto requerimiento y de las cuales 50 ya tienen nombre y apellido. Solo hablamos de unas plazas libres de 80. Y también 50 destinadas al centro de día. Señora consejera, frente a esta oferta mínima que tiene la isla Lanzarote, la lista de espera en la isla para la residencia de mayores era de 121 personas en el año 2019.
Esta lista que confecciona el Gobierno de Canarias la gestiona el Servicio de Dependencia, donde también se gestiona e incorporan pues, todos los casos de emergencia social que de los ayuntamientos le trasladamos. Las evaluaciones de la Ley de Dependencia son eternas y vienen tardando en resolverse 3 años desde la solicitud hasta que se da respuesta. 3 años de auténticas agonías. Yo he visto en mi municipio familias que han tenido que perder los puestos de trabajo porque no tienen con quién dejar el cuidado de sus padres. Ya no es como antes que los hijos cuidaban a los padres. En este momento todo el mundo trabaja, todo el mundo intenta preservar el puesto de trabajo y la verdad que es una necesidad perentoria que tenemos en la isla de Lanzarote de estas plazas sociosanitarias. Y es muy curioso cómo Lanzarote, siendo la tercera isla más poblada de Canarias, tenga en este momento solo 650 plazas. Vemos como islas como La Palma, que no está tan poblada como Lanzarote, tiene la suerte de tener 950 plazas. Yo creo que en el siglo XXI, y lo que aporta Lanzarote a esta comunidad autónoma, necesitamos una reflexión. Tenemos una pirámide súper invertida, tenemos más de 18.000 personas que están pasando los 65 años y el grueso de la población está entre los 40 y 54 años. Señora consejera, lo que le pido es una reflexión, que no vendan humo con respecto a la residencia que otros hicimos, que empiecen a trabajar en estos 2 años para proyectar el futuro de la isla de Lanzarote, y por eso mi pregunta es si este Gobierno de Canarias se conforma con esa primera piedra o está pidiendo suelo o está proyectando pues más plazas, porque los números hablan por sí solos. Gracias, señora consejera.
Muchas gracias, señor Betancor. Señora consejera.
Muchas gracias, señor diputado. Como usted bien ha dicho, la residencia de Taiche consta de 130 plazas de alto requerimiento y 50 para atención diurna. En ese sentido, esto supone un incremento del 57% de las plazas que había en la isla cuando nosotras llegamos. Con respecto a si ha habido comunicación por parte del Cabildo de cualquier tipo de retraso en la ejecución de la obra del Centro Sociosanitario de Taiche, de momento nosotros no tenemos ninguna constancia. Por lo tanto, creemos que los tiempos se van a cumplir según lo establecido. Ahora estamos abriendo un nuevo diálogo para renegociar el plan de infraestructuras sociosanitarias con los distintos cabildos insulares. Probablemente haya que hacer una nueva adenda que amplíe el plazo de este plan de infraestructuras sociosanitarias, y además sería la última adenda porque es lo que de anexo, porque es lo que nos permite la ley hacer. Y en ese sentido se han abierto las conversaciones con los cabildos insulares también, entre otros los de Lanzarote, que ya avanzo que es una de las islas más avanzadas en la ejecución de su plan de infraestructura sociosanitaria. En cuanto a qué vamos a hacer para seguir creciendo en camas que son tan necesarias, porque muchísimas veces la gente es valorada en su grado de dependencia y cuando se le tiene que dar una prestación o un recurso en residencia, pues la comunidad autónoma no dispone de ello. Y en ese sentido, pues hay que incrementar, nosotros ya lo hemos dicho, como mínimo unas 1.500 plazas residenciales en centros sociosanitarios, y en ello estamos trabajando. Además, como le decía en mi anterior intervención, de que una línea de trabajo de los fondos europeos que tiene esta consejería en el plan Te Cuida es destinar más de 70 millones de euros al incremento del plan de infraestructura sociosanitario, también estamos trabajando en otras líneas de trabajo para atender a la dependencia, como es pues la automatización y domotización de los hogares para dar asistencia en domicilio, o buscar otros modelos de atención diferentes a los que se han venido haciendo hasta ahora. Con respecto también a la isla de Lanzarote, ya que me pregunta específicamente por ella, como bien sabe, también se dotó en los últimos presupuestos 500.000 euros, medio millón de euros a la isla de Lanzarote para un proyecto piloto de atención a personas mayores y dependientes. Con la llegada de las personas que se han incorporado a través del plan de choque a la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, estamos viendo signos que nos llaman a la esperanza, como que se haya duplicado el número de expedientes que se están gestionando en los últimos meses. Creo que es un signo positivo. Tenemos muchísimo trabajo por hacer. Ya lo ha dicho el diputado del Común, ya lo ha dicho el portavoz de directores y gerentes de servicios sociales, que nos encontramos con una situación bastante dificultosa cuando nosotros entramos, en el cual la atención a la dependencia estaba completamente abandonada. Nosotros estamos intentando ponerle solución, pero no es tarea fácil.
Muchas gracias, señora consejera. Seguimos ahora con la segunda pregunta de la señora diputada doña Cristina Valido García, del Grupo Nacionalista Canario, sobre acciones formativas y de ocio tendentes a la integración de los menores migrantes en los centros y con qué ratio de personal se cuenta. Tiene la palabra.
Sí, señora consejera, buenos días. La pregunta es clara. Hoy queremos saber qué ratios de personal tienen los centros de atención a menores inmigrantes, qué número de profesionales por cuántos menores, cuáles son sus perfiles profesionales, su preparación, su titulación y cuáles son las acciones formativas y de ocio que se desarrollan en estos centros. Todos sabemos que hay unos mínimos contemplados en los contratos cuando se adjudican estos centros, pero que estamos en una situación en la que los centros han duplicado y triplicado en ocasiones lo que la ley permite. Incluso hemos entendido que en una situación de emergencia esto debía ser así, siempre que se reforzara el personal. Las últimas noticias, no hace falta entrar en profundidad en este asunto, en el que entraremos más en otro momento, nos hacen preocuparnos. Y entiendo que usted debe comprender la preocupación cuando conocemos incidentes tan graves como los que se han conocido o las declaraciones que hemos oído al propio alcalde de Galdar pidiendo el cierre también del centro de menores de ese municipio. Queremos conocer estos datos para por lo menos tener la tranquilidad de que todo lo que se puede hacer en materia de personal y de inversión se está haciendo.
Gracias, señora consejera.
Sí, muchas gracias, señora Valido. Como usted bien sabe y además ha recalcado en su primera intervención, Canarias ha tenido que lidiar con un incremento importantísimo en el número de llegadas de personas migrantes a nuestras costas y especialmente en ese cambio de perfil que ha hecho que cada vez lleguen no solo más mujeres, sino también más menores de edad, niños, niñas y adolescentes. En este sentido, hemos tenido en el último año y medio que quintuplicar las plazas que tenía la comunidad autónoma para poder atender esos niños y niñas y adolescentes tal cual nos marca la ley y tal cual es la competencia de esta comunidad autónoma. Para ello hemos tenido que abrir más de 30 recursos de emergencia al margen de las plazas que ya estaban estabilizadas y conveniadas con los distintos cabildos insulares y eso se ha hecho con ciertas dificultades como no puede ser de otra manera. También, como le decía, el perfil de los chicos y chicas que llegan, especialmente chicos, pues es muy singular. La mayoría de ellos, una gran parte de ellos, tienen entre 16 y 17 años, por lo tanto tenemos un margen de tiempo un tanto escaso para poder trabajar con los chicos y además las fuertes barreras idiomáticas con las que nos encontramos y que también intentamos solventar con horas lectivas en los centros del idioma español, de nuestra lengua, para que la inclusión pueda ser mejor. Con respecto a los equipos que se destinan para trabajar con estos chicos, la ratio de personal de forma general suele ser dos educadores o más por turno, un coordinador por turno, una trabajadora social por 40 menores de forma general en el turno de mañana, un psicólogo compartido entre 40 y 100 menores, dependiendo del centro, porque también dependiendo del centro y de la entidad que la gestiona, hay unas ratios y otras, aunque se marcan unos mínimos, por así decirlo, y también un auxiliar técnico educativo por cada 6, 8 menores. Nosotras, lo que intentamos es cada vez, que esos niños tengan más cubiertas sus necesidades educativas. Hasta ahora, sobre todo los chicos de menor edad se han podido incorporar a los centros educativos de una manera bastante naturalizada y normalizada. Los chicos que ya, tienen entre 17 y 18 años, o bien aquellos que tenemos dudas de su mayoría de edad, pues tienen más dificultades. Lo que hemos estado trabajando a lo largo de este año, sobre todo, ha sido un nuevo modelo de atención a las necesidades educativas con la Consejería de Educación, que esperamos emprender en el mes de septiembre.
Muchas gracias. Señora Valido.
Sí, señora consejera, le voy a pedir, si es posible, no sé si ese mismo documento que le han dado a usted me lo puede dar o me lo hace llegar, porque me gustaría tener por escrito las ratios por profesionales que me ha comentado. Yo lo primero que quiero hacer es dejar claro que ante una situación en la que el Estado español y la Unión Europea la han dejado sola, es un serio problema el que la Consejería y la Dirección General está asumiendo. Y dicho eso, lo que no podemos es, por un lado, ser solidarios, comprensivos con lo que está ocurriendo en menores, sin preocuparnos por lo que creemos que se debía mejorar. Porque si el Estado y la Unión Europea tardan 24 horas en salir a decir que los menores de Ceuta son menores europeos, que las fronteras de Ceuta son fronteras europeas y que los problemas de los menores en Ceuta son problemas de todas las comunidades del Estado, aquí llevamos más de un año pidiendo agua por señas sin que se haga nada. Y los centros siguen como siguen, y muchos menores fugados, y muchos menores durmiendo en la calle, y muchos menores en la calle. Cosa que usted, me imagino, conoce perfectamente, porque hemos sabido que muchos de los menores de Mogán estaban fugados por declaraciones de la propia consejería. Lo que quiero decir con todo esto es, no podemos tener centros con ese número de menores, donde además hay menores de distintas edades, con estos ratios que usted me acaba de decir. Estos ratios son aceptables para centros con menor capacidad, pero no pueden haber dos o más trabajadores por turno o un técnico de educación cada 6 o 8 menores, porque ese técnico educativo cada 6 o 8 menores en Mogán no ha existido. Porque los técnicos educativos entonces que tendrían que haber habido en Mogán, pues hasta multiplicar por las más de un centenar de menores que habían allí, hasta donde nosotros no sabemos o nos han comunicado, no han existido. En cualquier caso, por eso se lo he pedido por escrito, porque quiero asegurarme de los datos y no quiero darlos aquí como una verdad absoluta. Pero en cuanto a los técnicos educativos, en la mayoría de los centros que están sobreocupados, esta ratio, hasta donde nosotros sabemos, no se ha dado. Nos parece que hablamos de muy pocos trabajadores cuando hablamos de dos trabajadores por turno y de un psicólogo compartido para 50 o 100 menores. Nos parece que en una situación de normalidad, si se puede llamar normalidad a lo que había antes, con centros que no superaban los 15, 20, que cuando llegaban a los 30 estábamos escandalizados, estas ratios podían ser aceptables. Pero que hoy, con lo que tenemos en los centros, con la capacidad tan enorme que hemos tenido que buscar, con los centros que se han tenido que abrir, si este Parlamento ha autorizado que esto se haga porque hay una situación de emergencia, debemos ser responsables de que esa misma situación de emergencia nos llegue a multiplicar los recursos humanos para evitar incidentes, para evitar problemas. Y si Canarias no lo puede pagar, porque es probable que ya esté haciendo un esfuerzo enorme, el Estado tiene que ponerlo. Y esos centros tienen que tener los profesionales necesarios, porque es la única manera de evitar los incidentes que han ocurrido. Y ya es tarde, si no nos quieren ayudar y no nos quieren derivar menores a la península, Están tardando en financiar la multiplicación de profesionales que necesitan estos recursos. En ese sentido, nosotros vamos a seguir insistiendo, consejera, y espero que usted apoye lo que le estoy planteando, porque de verdad que no, lo que persigue es acabar con esos incidentes que no se pueden permitir y poner también la responsabilidad en el Estado y en la Unión Europea por su falta de acción en la derivación de los menores, estando en la situación en la que estamos.
Perdón, señora consejera.
Muchas gracias, señora Valido. La realidad es que coincidimos en la práctica totalidad de lo que ha expuesto. Esta consejería ha denunciado muchísimas veces, y no solo esta consejería, sino todo el Gobierno de Canarias, la necesidad de no abordar de manera unilateral toda la crisis migratoria que está sufriendo el archipiélago y especialmente a lo que compete a la comunidad autónoma, que son los niños, niñas y adolescentes. Así lo hemos hecho saber no solo al Gobierno del Estado, sino también a la Unión Europea. En este sentido, hemos tenido múltiples reuniones, entre otras con la directora general de Migraciones, Monique Pariot, la cual nos pidió, entre otras cosas, que solicitásemos fondos a la Unión Europea. No los podíamos solicitar de manera directa, lo hicimos a través de los ministerios. El otro día, la informo para su conocimiento, se tuvo un encuentro entre el Ministerio de Derechos Sociales, también estaba invitado el Ministerio de Inclusión Social, pero no fue a la reunión, y la Dirección General de Migraciones de la Unión Europea. Y la Unión Europea fue clara en este asunto. La Unión Europea ha puesto fondos a través de los fondos FAMI para atender a la emergencia migratoria en España, y parte de esos fondos se debían haber destinado a los menores extranjeros no acompañados y no se ha hecho. Se ha dejado prácticamente costear el 90%, vamos a decir, porque sí que de los presupuestos del Ministerio de Derechos Sociales, que no de Inclusión Social ni de la Secretaría de Migraciones, se pusieron 10 millones de euros para atender a los niños, pero eso es completamente insuficiente. Y la directora de Migraciones aquí fue muy clara y dijo que parte de esos fondos FAMI, y además está por escrito también una respuesta a una de las eurodiputadas, a Sierra Riego, que parte de esos fondos debían llegar a la comunidad autónoma para la atención a los menores, y ahora mismo es eso lo que estamos intentando solventar, que el Gobierno del Estado reconozca que parte de esos fondos deberían haber sido destinados a Canarias, y espero que pronto se solucione. En este sentido, estamos actuando, estamos trabajando y ya hemos pedido también una reunión al secretario de...
Señora consejera, cuando pueda.
Al secretario de Migraciones a nivel estatal, que como saben ha cambiado en los últimos meses, y esperamos tener un encuentro con él para que eso se solvente esto. Está claro que las ratios, cuanto menos niños tengamos que atender, pues serán mejores. Como usted dice, no nos podemos ver sobrepasados y que esto sea a costa de atender mejor o más dignamente a los niños y niñas, y en eso es que yo no puedo decir otra cosa sino que estoy de acuerdo con usted. Entonces estamos trabajando para que nos pongan una solución. Ahora, una comunidad autónoma con unos presupuestos generales autonómicos de unos 10.000 millones de euros no puede atender a este tipo de situaciones pues en solitario. No olvidemos que estamos hablando que la comunidad autónoma solo en los menores, en esta atención que le estamos dando, pues el coste puede suponer o rondar en torno a los 70 millones de euros.
Gracias, señora consejera. Damos lugar a la tercera pregunta del señor diputado don Juan Manuel García Casaña, del Grupo Popular, sobre las ayudas económicas transitorias destinadas a los pensionistas emigrantes canarios venezolanos retornados. Tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, señora consejera, el Gobierno de Canarias puso en marcha esta ayuda transitoria y puntual para los pensionistas emigrantes canarios para paliar los efectos que había tenido el impago de las prestaciones por parte del gobierno bolivariano de Venezuela a estos jubilados canarios. Miles de canarios que cotizaron en Venezuela y a los que, a pesar de tener su pensión aprobada, no llegaron nunca a cobrar nada, y a lo que el gobierno de España pues sí que les tenía en cuenta a la hora del pago que recibirían aquí en las pensiones contributivas en España, ¿no? Fue un mandato de este Parlamento de Canarias el que activó esta ayuda. Usted debe recordarlo, estaba en labores de oposición en aquel momento y solicitaba también y reivindicaba que se atendiera a este colectivo vulnerable. Esta ayuda puntual temporal quedó reflejada en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y así fue publicada en el Boletín Oficial, con el objetivo de ayudar a esa precaria situación de esos pensionistas emigrantes canarios retornados, mayores de 65 años, que no percibían de forma efectiva la jubilación de Venezuela. El motivo de esta pregunta, señora consejera, es conocer si esta medida, que usted también reivindicaba y que fue mandato del Parlamento en aquel momento, si hay previsión de volver a activarla, puesto que no ha vuelto a ser puesta en marcha, y que los diferentes colectivos de jubilados canarios, las asociaciones hispano-venezolanas reunidas con nosotros, pues nos trasladan, pues que se encuentran en el más absoluto abandono y condenados a una exclusión social, algo duro, pues sobre todo a estas edades que pues no tienen ningún otro tipo de opción. Muchas gracias.
Gracias, señor Sol García. Señora consejera.
Muchas gracias, señor diputado. Lo cierto es que en este año no se ha presupuestado ninguna partida para este fin, como tampoco se presupuestó en los presupuestos generales de la comunidad autónoma del año pasado, pero bien es cierto que a través de una enmienda de los distintos grupos parlamentarios sí que se recogió pues una partida para este fin. Eso fue en el año pasado, pero en este año no nos consta, y así es que se haya presentado ninguna enmienda por parte de ningún grupo. Por lo tanto, esta consejería no tiene previsto el ejercer de nuevo estas prestaciones para las personas destinatarias. Estas ayudas, como ustedes saben, eran extraordinarias cuando salieron y no tenían vocación de permanencia. Le vamos a pasar por escrito los datos de dichas ayudas para que usted los tenga, pero le digo que, por ejemplo, en el año 20 solo se concedieron 30 ayudas y todas fueron para este fin, y todas fueron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Por lo tanto, lo que nos indican los datos es que estas ayudas transitorias han dejado, bajo nuestro punto de vista, de tener sentido. Por otro lado, nosotras también entendemos que estas ayudas podrían resultar en este momento discriminatorias con otros canarios retornados, y que solo se dirigen a los venezolanos y, por qué no, a los cubanos, a los colombianos o a los chilenos. Muchos de estos pensionistas ya han entrado en el sistema de pensiones no contributivas, es por eso que se ha reducido tanto el número de solicitudes al ir cumpliendo el tiempo mínimo de residencia que se plantea para las pensiones no contributivas. Y, por otro lado, siempre que quede una persona en vulnerabilidad, también tiene la posibilidad de pedir, como cualquier otro canario o canaria o cualquier otro residente en nuestra tierra, la prestación canaria de inserción.
Muchas gracias, señor consejero. Señor diputado.
Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, nosotros, señora consejera, lo que entendemos es que tenemos que dar una solución a estos jubilados. Usted lo reivindicaba constantemente la oposición y tenemos aquí pues diferentes manifestaciones suyas pues en esa época, donde instaba al gobierno de Canarias y a este Parlamento a que se hiciera algo para solucionar esa situación. Esa situación no solo no ha cambiado, sino que ha empeorado, y yo no conozco la situación efectivamente de los jubilados que han cotizado en países como Colombia, que sí reciben su pensión, u otro tipo de países, a lo mejor pues Cuba o algún país que está en una situación peor debido a esos regímenes comunistas que están afectando a la economía de estos países, pues están impidiendo que efectivamente cobren lo que es un derecho suyo y que usted también reivindicaba. Yo simplemente lo que le digo es que la situación no ha cambiado y que, desde luego, el que solamente se hayan concedido 30 ayudas de más de 500 expedientes que se tramitaron no es porque no se demande,
sino porque los requisitos que se habían puesto eran tan leoninos y tan imposibles de cumplir que muchas veces esos jubilados que hacían las tramitaciones a través de los ayuntamientos, porque nos pasaba a nosotros en los ayuntamientos, pues la mayor parte, el 90%, no cumplían. Pero no porque no lo necesitaran ni porque no estuvieran en una situación precaria y de vulnerabilidad, sino porque los requisitos que se exigieron en su momento fueron bastante complicados. Yo lo que le he visto, señora consejera, y conozco la enmienda que se hizo en los presupuestos del 2020 para ampliar esa ayuda, es que desde el Gobierno de Canarias se tengan cuesta este colectivo, que no se les deje olvidados y que, por supuesto, no nos quitemos de encima la responsabilidad que tenemos como Gobierno de Canarias, porque, al fin y al cabo, la situación de estos colectivos mayores, que ya no tienen edad para muchas veces acudir ni memoria, ni tiempo, ni muchas cuestiones que ya se les dificultan para tramitarlo, yo creo que es importantísimo que se haga algún tipo de actuación en este sentido y que lo que se reivindicaba en el pasado, cuando otros gobernaban, seamos ahora responsables y sigamos también nosotros poniéndolos en marcha y solucionando la situación tan precaria que tienen estos colectivos, que usted tiene que conocerlo porque a nosotros nos los trasladan constantemente esas asociaciones de hispanos venezolanos presentes aquí en Canarias y nos están transmitiendo en los diferentes ayuntamientos la necesidad de poner en marcha ayudas para estos colectivos que ayuden a llegar y a paliar la situación pues precaria que tienen, máximo cuando son personas ya pues jubiladas y mayores. Muchas gracias.
Gracias, señora Cosaña. Señora consejera.
Muchas gracias, señor diputado. Mire, lo menos que nosotros queremos es generar cualquier tipo de agravio comparativo con otros colectivos de migrantes y muchísimo menos con la ciudadanía de Canarias. Tuvo cierto sentido cuando se tomó esta medida, pero ahora que ya han pasado varios años desde la primera aprobación de estas prestaciones, ya se le da la posibilidad a la persona, como le decía, o bien de solicitar una pensión no contributiva aquí en el Estado español o bien solicitar la prestación canaria de inserción, que es cuyo único requisito es llevar un año de residencia en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, no entendemos por qué hay que diferenciarlo con el resto de Canarias y canarios que están en una situación de vulnerabilidad. Ahora le voy a dar algunos datos. En la consejería no hemos tenido ninguna reclamación por estas ayudas en los últimos meses. Ni se han pedido por parte de los grupos parlamentarios tampoco que se volviese a reproducir estas prestaciones ni a través de una PNL, ni a través de ninguna otra iniciativa, ni a través de donde se debiera hacer, que es a través de los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Por lo tanto, siguiendo el criterio de la consejería, que el del Parlamento puede ser diferente y nosotros acataremos lo que nos diga este Parlamento, pero el criterio de esta consejería es que ya que no existen los presupuestos generales de la comunidad autónoma, nosotros damos o consideramos que la temporalidad de estas ayudas ha terminado.
Muchas gracias, señora consejera. Damos lugar a la siguiente pregunta de la señora diputada doña María del Pino González Vega, del Grupo Socialista Canario, sobre la evolución de la situación de la dependencia en Canarias en el último año. Tiene usted la palabra, señora González.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Señorías, como ya hemos hablado en tantas ocasiones en este Parlamento, es un hecho que la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia, aprobada desde el año 2006, está llegando tarde a Canarias, y que ese retraso está ocasionando un grave problema a las personas dependientes y a sus familias que están sufriendo las consecuencias de esa demora. Por lo que mejorar la atención a la dependencia en Canarias y devolver ese derecho por el que las personas dependientes llevan tantos años esperando debe ser una prioridad en la agenda del Gobierno durante esta legislatura. La falta de recursos humanos y técnicos, el retraso del plan de infraestructuras sociosanitarias que acaba de manifestar la consejera, los recortes y las deficiencias en la gestión sufridas durante los años anteriores hacen que hoy Canarias acumule largas listas de espera en la atención a la dependencia, con tiempos que superan los 2 años para completar la tramitación de los expedientes y con más de 7.000 personas con el derecho reconocido que no reciben la prestación que les corresponde. Por tanto, señora consejera, usted cogió el relevo en esta carrera con el tiempo en contra, una mochila cargada de dificultades
Y por si eso fuera poco, además se ha encontrado con muchas piedras en el camino por las consecuencias de la gestión de esta pandemia. Pero yo no quiero hablar de lo que no han hecho otros gobiernos en el pasado, sino quiero hablar de lo que está haciendo este gobierno ahora. Quiero conocer la gestión presente y futura para garantizar el cumplimiento de la ley de dependencia en Canarias. Y lo que nadie puede negar es que este gobierno está preocupado y ocupado tomando medidas para mejorar la dramática situación de la dependencia en nuestras islas y reducir las largas listas de espera. Por un lado, con el aumento de la plantilla, que actualmente cuenta con 86 valoradoras frente a las 50 que había hace 2 años. Gracias a eso se ha logrado agilizar la tramitación de los expedientes, lo que ha permitido que la situación empiece a cambiar y que la media de resoluciones de este año casi haya duplicado la de los últimos años, como acaba de manifestar la consejera. Por otro lado, también se incrementan para este año las partidas destinadas al sistema de la dependencia con la aportación del Estado de 9,2 millones de euros más, a los que hay que sumar la inversión récord de fondos del Estado para el Plan de Servicios Sociales en las Islas, que aumenta hasta los 4,8 millones de euros destinados a la financiación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Canarias, y que sumados a los 31 millones de euros que aporta la Consejería de Derechos Sociales, 11 más que el año anterior, aportarán a los ayuntamientos de las islas 35 millones de euros para financiar la atención social que prestan nuestros municipios, 70% más de presupuesto que el año anterior. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se están realizando para incrementar recursos humanos y económicos, seguimos arrastrando una situación que, si bien es cierto que es mejor en los últimos meses, no es menos cierto que aún está lejos de resolver la grave situación. Por lo que desde el Grupo Socialista, señora consejera, le solicitamos que sigan aumentando las partidas económicas y que se siga incrementando la dotación de personal para la atención de la dependencia en Canarias, para poder reducir las listas de espera, responder a la demanda de servicios y prestaciones tanto de los dependientes como de sus familias. Del mismo modo que instamos a poner en marcha la ayuda a domicilio desde el Gobierno autonómico para garantizar que las personas en situación de dependencia en Canarias puedan mejorar su calidad de vida y reciban un servicio adecuado, que es además el que les corresponde. Por ello, señora consejera, nos gustaría conocer desde el Grupo Socialista la evolución durante este año de la situación de la dependencia en Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González Vega. Tiene usted la palabra, señora consejera.
Muchas gracias, señora González. Como dije en la anterior pregunta, el sistema de dependencia de la comunidad autónoma ha estado en un abandono importante durante muchísimos años, y eso no tiene una fácil solución. Ya nos gustaría a nosotros que las medidas que hemos puesto en marcha agilizaran muchísimo más rápido y acortaran los plazos muchísimo más rápido de lo que le están haciendo, porque sinceramente a nosotras también, como consejería y como Dirección General de Dependencia y Discapacidad, nos genera un alto grado de frustración ver que las cosas no están yendo lo rápido que a nosotros nos gustaría, pero que también de lo rápido que la ciudadanía de Canarias se merece, y sobre todo las personas dependientes de este archipiélago se merecen. Sí me gustaría, y como dije también en mi anterior intervención, pues apuntar a que sí que se ve cierta luz al final del túnel. Todos conocemos los informes del INSERSO durante de la gestión de la dependencia durante el confinamiento y los primeros meses de la pandemia, los cuales ponían a Canarias en el top de las comunidades autónomas que mejor gestionaron durante el tiempo de la pandemia el sistema de dependencia. Pero no solo eso, hay otros datos, después de la inclusión de personal a través del plan de choque, que también nos llaman a la esperanza, como puede ser que durante este año, los meses de este año, las resoluciones, incluyendo la revisión de expedientes y las nuevas valoraciones, casi han duplicado la media del año 20 con respecto a los cuatro y con respecto no solo al año 20 sino también con respecto a los cuatro años anteriores, y yo creo que esto es una buena noticia. Así, al comparar los primeros meses del año 21, de media se han resuelto 467 expedientes frente a 258 del año 20, y eso teniendo en cuenta pues la pandemia, 290 del año 19 y a los 238 del año 2018. Por lo tanto, estamos, como les decía, a un ritmo muy importante y duplicando incluso en ocasiones mucho más allá pues los datos que se estaban obteniendo en los cuatro años anteriores. Con respecto al informe del diputado del Común, en el cual se dice que se ha incrementado el tiempo de espera, o de la lista de espera, pues para la atención a las personas dependientes. Nosotras queremos aclarar decir el por qué se puede haber visto incrementado este tiempo, porque yo creo que muchísima gente nos va a entender cuando nos expliquemos. Cuando nosotros llegamos a la consejería, y esto lo he dicho yo en muchísimas ocasiones, nos encontramos en la dependencia de la Dirección General cajas y cajas de expedientes abandonados a su suerte, que no estaban registrados, que no estaban dados de alta en el aplicativo, y por lo tanto eran personas invisibles, eran personas que no existían y no se les iba a atender a sus necesidades porque estaban en una caja en el olvido. Así, más de 5.000 expedientes, concretamente 5.228 expedientes, que tenían al menos, como mínimo, 400 días de retraso. En este sentido, hay que tener en cuenta que la ley fija un plazo en el cual hay que dar contestación de 180 días, 6 meses. Así que imagínese el enorme retraso que ha supuesto la incorporación de todos estos expedientes. Pero aunque los datos sean malos, aunque nos hayan intentado atacar porque se haya incrementado el número de espera, nosotros hacemos lo justo. Y lo justo es darle visibilidad a todas estas personas que hasta que nosotros llegamos eran invisibles, no existían para la Dirección General de Dependencia y Discapacidad. Que nos ataquen por tener datos peores que el año anterior, por hacer nuestro trabajo, pues mira, bienvenido sea. Yo creo que quien no trabaja, al final, es el que nunca se pone a disposición de ser criticado. Nosotros trabajamos y nos critican por hacer nuestro trabajo, y además yo creo que hacerlo bien, porque estamos dándole la oportunidad a todas esas personas que están en una caja abandonada e invisible de poder ser valoradas y de poderle dar su prestación o darle el uso residencial, si es que así lo solicitan. Estamos intentando también sacar el gestor de expedientes, que como bien sabes, pues emprendimos la licitación del mismo, fue adjudicada una empresa, ha habido en el proceso, al no haber subsanado la primera empresa a la que fue adjudicado, se procedió a la segunda, también no ha subsanado en la totalidad y ahora pues está en el proceso hasta que se termine de adjudicar o si no, a que quede desierto y que se pueda emprender otro tipo de procedimiento. Por lo tanto, sí que se nos ha retrasado por cuestiones que no que son ajenas a nosotros, a la consejería, porque las empresas no habían justificado pues suficientemente según la mesa de contratación. Pero bueno, estamos también trabajando para que ese gestor de expedientes salga adelante y con respecto a la incorporación de más personal, también completamente de acuerdo. Esperamos que al margen de esa incorporación histórica que ha habido a través del plan de choque, en los próximos meses también se pueda seguir incorporando más gente consejera. Para la atención a la dependencia.
Vale, muchas gracias. Damos lugar ya a la última pregunta. En este caso era de la señora Menester González, supongo que la va a hacer el señor Campos, ¿no? Sí, del Grupo de Nueva Canaria, sobre proyectos y o programas de lucha contra la violencia de género a los que se destinarán los nuevos fondos acordados dentro del Pacto de Estado contra la violencia de género. Tiene usted la palabra, señor Campos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señora consejera. La pregunta viene porque, bueno, recientemente, el 8 de junio, se aprobaba en el Consejo de Ministros destinar 100 millones de euros a las distintas comunidades para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. Es una cuantía importante, impulsada desde el año 2018. Son fondos adicionales a los que, con antelación a esa fecha, ya existían. Obviamente, era insuficiente y han venido, pues, a generar unos recursos, unos créditos absolutamente necesarios para impulsar de una forma decidida ese pacto. Entre otras cuestiones, hemos asistido también a modificaciones recientemente a nivel estatal de los criterios de reparto de los mismos. También, precisamente con esa fecha, se establecían una serie de repartos. Por ejemplo, los territorios insulares contaban con una partida inicial de 4 millones de euros. Luego había otra serie de criterios en función de las mujeres en cada uno de los territorios, por la dispersión geográfica, etcétera. Por tanto, la primera pregunta es exactamente qué cuantía, si conocemos ya la cuantía exacta, que de esos 100 millones de euros corresponderían a Canarias. Otro aspecto importante es que se ampliaban, digamos, las condiciones, los criterios para utilizar esos mecanismos. De hecho, se podían, en distintos programas, e incrementar hasta un 10% en capítulo 6 para poder desarrollar algunas de las acciones, fundamentalmente las que están en el eje 1, un eje, y ahí es otra de las cuestiones que quiero plantearle, que en un momento como este, si me apuran, es quizás de las más importantes, de las más necesarias, desgraciadamente, en el ámbito de este Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Lo digo porque ese eje 1 es el de la visibilización, el visibilizar los problemas, el visibilizar ese machismo, las políticas necesarias para erradicar la concienciación, los programas para erradicar ese machismo estructural, las consecuencias que tiene en el ámbito, por supuesto, de la mujer en primera instancia, pero luego en el conjunto de la unidad familiar, incluyendo a los hijos o hijas. No voy a entrar en episodios recientes que hemos vivido en la isla de Tenerife, porque desgraciadamente este es un problema estructural. Y digo que me preocupa muchísimo este eje 1, porque quizás tendría que estar muy superado y estar en los siguientes ejes que, pues bueno, van más hacia aspectos más estructurales desde el punto de vista de infraestructuras, etcétera. Pero en los últimos años hemos dado pasos atrás importantísimos, hasta el punto de que estamos en un momento en el que se cuestiona, se empieza a cuestionar cosas que teníamos ya más que superadas. Desde la propia denominación de la violencia machista, por parte de algunos, la negación por parte, además, de manera organizada por fuerzas parlamentarias, ¿no? Y esto empieza, yo creo que es preocupante, empezamos a ver como ese ataque sistemático a elementos que parecían, por consenso del conjunto de la población española, de todas las fuerzas políticas, porque cuando hablamos de un pacto de Estado como este, los pactos de Estado, precisamente, el elemento fundamental es que es la posibilidad, fue la concreción de aunar distintas visiones políticas de todo el arco parlamentario, separando las diferencias para unificar criterios en un fin común. Hubo los pactos de Estado, aquellos famosos, al principio de la democracia, el Pacto de Estado de Toledo en materia de pensiones, y este había sido otro de manera fundamental. Desgraciadamente, ese status quo, ese reconocimiento, en los últimos tiempos se está viendo cuestionado. De manera clara y de frente por parte de algunos miserables llegados a la política para emponzoñar y enrarecer muchísimo más la convivencia y, sobre todo, la de aquellos colectivos más vulnerables. Hablamos de las personas migrantes, ni le cuento cuando hablamos de menores extranjeros llegados al conjunto del Estado español no acompañados, por supuesto las víctimas de violencia de género, pero podríamos seguir así en los casos de homofobia y otras cuestiones. Pero me preocupa también porque hay otras fuerzas políticas también presentes y firmantes del pacto que llegan a acuerdos con estos miserables llegados a la política recientemente para sustentarse y mantenerse en los gobiernos, a cambio de eliminar partidas en los presupuestos de las distintas comunidades autónomas, precisamente dirigidas a esto a lo que me estoy refiriendo, a esos programas de sensibilización, a apoyar a organizaciones, a asociaciones que trabajan en esa sensibilización, en ese acompañamiento, en ese empoderamiento de las mujeres, donde a veces las administraciones no somos capaces de llegar. Y, por tanto, es un llamamiento claro a que no podemos dar ni un solo paso atrás. Por tanto, cuantías que a Canarias llegan y cómo se concretarán en acciones, en medidas específicas, con carácter general, pero me preocupan fundamentalmente las dirigidas a este eje número uno del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Muchas gracias, señor Campos. Señora consejera.
Muchas gracias, señor Campo. La verdad que estoy muy de acuerdo, ¿no?, con la exposición que ha hecho usted. La verdad que, a pesar de que haya algunas fuerzas políticas negacionistas con respecto a la violencia ejercida sobre las mujeres por el hecho de ser mujer, por el hecho de haber nacido mujer, también niegan otras violencias con respecto a colectivos LGTBI+, con respecto a colectivos migrantes, pero afortunadamente tenemos en el gobierno, tanto autonómico como en el Estado, fuerzas progresistas que combaten este tipo de actitudes y que quieren erradicarlas de nuestra sociedad. De hecho, creo que es una muy buena noticia que se siga avanzando para erradicar la violencia que se ejerce de las mujeres desde muchísimos ámbitos y de muchísimas formas que se ejerce esa violencia, y que en el último Consejo de Ministros pues haya ido el proyecto de ley de solo sí es sí, para evitar también y erradicar los abusos sexuales que se ejercen también contra las mujeres. Por lo tanto, a pesar de ello, seguimos avanzando en este sentido, porque creo que la mayoría de la ciudadanía, y así lo ha demostrado llenando plazas, llenando calles, pues lo que quieren es vivir en una sociedad más justa, en una sociedad más igualitaria, en una sociedad más solidaria, en una sociedad que erradique este tipo de actitudes. Con respecto a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, creo que antes que nada conviene señalar que el Instituto Canario de Igualdad pues es quien se encarga de la coordinación y de la distribución de fondos del Pacto de Estado entre las distintas consejerías del Gobierno autonómico con competencia en materias transversales respecto a la violencia de género, pero que es una cuestión, como ya le digo, transversal de todo el Gobierno. Y, de hecho, son muchas las consejerías, como la Consejería de Sanidad o Educación, que gestiona directamente parte de los fondos. Para facilitar dicho trabajo, lo que se hizo fue constituir un grupo de trabajo. Durante el año 20 se emitieron 4 órdenes de distribución de los fondos por casi 7 millones de euros, que financiaron 84 proyectos. Para el año 21, el importe que recibimos es de algo menos de 6 millones de euros, con remanente del año 20, de los cuales ya se ha elaborado una orden de distribución de los fondos por algo más de 3 millones de euros. Mediante los mismos se han financiado diversos proyectos, entre los cuales destaca fundamentalmente el dinero que se destina a los cabildos insulares, que han recibido ya mismo en torno al 1,5 millones de euros para generar recursos habitacionales para la emergencia social de las mujeres que han sido violentadas por violencias machistas. Y también se ha transferido cantidades para proyectos de la Dirección General de Juventud, la Consejería de Educación o la Dirección General de Salud Pública, donde destaca el proyecto Hazlo con Sentido de sensibilización, formación e intervención en el ocio responsable con justicia de género, por importe de unos 400.000 euros. También se han transferido ya los fondos de la Dirección General de Protección a la Infancia a la Familia o los fondos de la Consejería de Administraciones Públicas. Durante el año 21 se seguirá trabajando pues en nuevas órdenes que distribuyen el resto de los fondos entre las distintas administraciones y organismos, tanto de esta consejería como de todo el Gobierno. Y es cierto que sí que nos hemos encontrado muchísimas dificultades a la hora de ejecutar los fondos y a pesar de que va a quedar algunos fondos sin ejecutar, la diferencia con respecto a años anteriores y a legislaturas anteriores va a ser abismal. Va a haber un grado de ejecución más alto que nunca con respecto a estos fondos del Estado de lucha contra las violencias machistas.
Muchas gracias, señora consejera. Pues con esto damos ya por terminado el turno de preguntas y damos tiempo a la señora consejera para que se pueda retirar y después dar la bienvenida al nuevo compareciente. Gracias. Bueno, seguimos la comisión. En este caso, tenemos la presencia en esta comparecencia del señor don Arcadio Díaz Tejera, magistrado del juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, con funciones de supervisión del CIE Barranco Seco, sobre la situación de la inmigración en Canarias. Es una comparecencia solicitada por el Grupo Mixto. Tiene usted la palabra, señor Arcadio, durante 10 minutos.
Bien, pues muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a ustedes. Agradecerle a doña Vidina esta presunción que ella tiene de haber presumido que podía aportar y podía ilustrar a sus señorías. Es una presunción que espero no decepcionar. Y a ustedes tendría que empezar diciéndoles de qué quieren ustedes que les hable. Porque cuando hace meses doña Vidina me pidió si podía venir aquí, yo le dije que sí, que todo lo que sea echar una mano sobre la situación que estamos viviendo, yo encantado que agradecía esa oportunidad. De aquel tiempo hasta ahora, la situación ha cambiado. Y por eso lo que en su momento yo quería hablar, ahora es otro contexto y por lo tanto no sé bien qué cosas quieren ustedes abordar. Yo le había pedido a doña Inmaculada si amablemente podía por favor proporcionar un mapa de África, que creo que tienen todos, ¿no? Un mapa de África y una hojita y un cuarto. Les explico lo que es. Si ustedes leen esta hojita y un cuarto, leen ustedes el último informe que hice cuando estuve de guardia. Cada 8 días estoy de guardia. Y entonces les explico, la función del juez del CIE es supervisar que las condiciones en que se encuentran los chicos o las chicas que están en el CIE se ajusten a los patrones y los estándares de derechos humanos que tenemos en España. Es decir, supervisar la actuación de la policía, que es la que custodia el centro, son 16 policías en 3 turnos de mañana, tarde y noche. Entonces la función es supervisar la situación en la que están. En la actualidad el CIE está vacío porque como las fronteras están cerradas, la única razón por la que un juez de instrucción envía a una persona al CIE es para ser devuelta a su país, para conseguir plaza en un vuelo que vaya con destino a su país. Generalmente el máximo son 60 días. A veces el juez de instrucción decide que solo sea 30 días si es un país cercano como Marruecos y es un chico marroquí, entonces hay una frecuencia de vuelos más intenso. Pero si es a Malí o algún otro país, pues entonces pone 60 días porque es más complicado conseguir plaza en un vuelo. Como ahora las fronteras están cerradas, pues entonces nadie está en el CIE porque no se puede devolver a nadie porque están las fronteras cerradas. Pero cada 8 días estoy de guardia. ¿Qué ocurre? El juez que supervisa el CIE solo tiene competencias para el CIE, aparte de su tarea como juez de instrucción, con los juicios rápidos, con los delitos leves, la instrucción de los delitos, etcétera. Supervisión del CIE, Centro de Internamiento de Extranjeros, y la Sala de Inadmisión de Fronteras del Aeropuerto de Gran Canaria. No tiene competencias en otra cosa. Es decir, en la actualidad existe el CATE. ¿Qué es el CATE? Un centro de acogida temporal. ¿Para que estén cuánto? Máximo 72 horas. Es como una comisaría, un calabozo. La comida es una comida fría, mañana, tarde y noche, porque es una comida de mantenimiento, para estar solo 72 horas. ¿Tiene competencias el juez del CIE sobre el CATE? No. ¿Tiene competencias para supervisar la situación del Colegio León en El Lazo? No. ¿Tiene competencias para supervisar la situación de los chicos que están en el Canarias 50, en la antigua sede del regimiento Canarias 50 que está en la isleta? No. ¿Qué es lo que hace el juez del CIE? Pues como cada 8 días está de guardia, cuando estás de guardia, nada que tiene que ver con tu partido judicial y que tiene que ver con derechos fundamentales te es ajeno. Por lo tanto, Santa Brígida, San Mateo, Las Palmas de Gran Canaria, lo que tiene que ver con derechos fundamentales no le es ajeno al juez de guardia. Nadie le tose al respecto y va a supervisar aquellos centros que estime oportuno. Estos 3 o los que hagan falta, si está dentro del partido judicial. ¿Me he explicado? Es decir, que en términos jurídicos no tiene competencia. En términos reales es como ir a cualquier lugar diciendo, me han dicho que aquí pueden estar afectados derechos fundamentales, vengo a supervisar lo que está pasando y nadie te tose. Con esto, ¿qué quiero decir? Que siempre que he ido al Colegio León, los padres que están allí de la Cruz Blanca y los monitores que están allí siempre han aceptado de muy buen grado que supervise, que esté en la asamblea con 300 chicos explicándoles todas las dudas que tienen jurídicas y de otra naturaleza sin problema. También en el Canarias 50 y en el caso de Canarias 50 la Cruz Roja. Y en el caso del CATE, lo que sería la policía. Todos aceptan que los esté supervisando y nadie ha puesto ninguna dificultad. Es más, ejecutan de forma inmediata cualquier sugerencia. Me reúno con los chicos, les hago sugerencias. He llegado a acuerdos a poner buzones en cada una de las fases. Hay tres fases en el Canarias 50. Buzones para poner quejas al juez, de igual manera como si fuera un CIE. Todos aceptan la supervisión, nunca he tenido problemas. En el CUASA del Cuerpo Nacional de Policía, es decir, que en el CATE, siempre que he ido, a lo largo del tiempo de su existencia, siempre la demanda de los chicos es la misma. Tenemos frío y tenemos hambre. Luego las mujeres me explicaban problemas con las compresas y los tampones, y por esa razón ya cuando he ido, ya he procurado que siempre viniera conmigo, no solo cuando viene el intérprete de árabe y de bámbara, que es lo que se habla en Malí, que la intérprete de bámbara fuera mujer, porque las conversaciones con las mujeres es más fluida y más confianza si es una mujer y no es un hombre. Entonces, he de decir que en el CATE siempre insiste en lo mismo, tenemos frío, eso se le dice a la policía accede, le da más mantas, más de 2-3 mantas, siempre les digo, denle más mantas, porque si tiene frío, evitamos conflictos innecesarios, ellos dan más mantas. Y luego en lo del hambre, porque la cantidad de comida es poca y porque está fría siempre. Ahora que es verano se nota menos, pero hace unos cuantos meses en la zona del CATE, ahí había un virus tremendo porque había humedad, frío y un descampado. Entonces el Cuerpo Nacional de Policía me dice, señoría, es que nosotros, esto es un calabozo, esto es como una comisaría, 72 horas comida de mantenimiento. Si nos dan comida caliente, nosotros la repartimos. Si nos dan esto, nosotros lo repartimos. Pero el asunto es que ahí, cada vez menos, es decir, pero en los últimos meses, habían chicos que no estaban 3 días. Estaban una semana o más. Porque, a pesar de que el protocolo de seguridad de la Secretaría de Estado establece que la cuarentena, cuando una persona está en contacto estrecho con un positivo, por ejemplo, ha venido en una patera, 100 personas, uno es positivo, los otros 99 tienen que pasar la cuarentena. La Secretaría de Estado de Seguridad tiene establecido que esa cuarentena se pase en un recurso habitacional sanitario. El CATE no es un recurso habitacional sanitario. Y los policías son custodios, no tienen formación ni social ni sanitaria. Entonces ellos me decían, nosotros, si los vienen a buscar para llevarle un recurso, nosotros encantados, pero mientras no lo lleven, tenemos que atenderlo. Intento con esto decir que es un problema de coordinación entre el recurso sanitario y el recurso social, que las cuarentenas se pasen en el lugar adecuado y no en lo que es un calabozo. Por eso dicen lo del frío, porque sentían frío, de ahí las mantas. Lo de las mantas se solucionaba rápido. No podían ser muchas porque podían, si venía otra patera, no tenían suficientes mantas, pero eso lo hemos solucionado rápido. Y luego, lo de la comida todavía sigue sin solucionar. Lo que se está haciendo ahora es que se está cambiando el CATE de unas instalaciones, digamos, provisionales, con unas tiendas de campaña militares, se están estableciendo en la parte de abajo unos módulos rígidos, con lo cual la parte de arriba se queda como ya unos comedores, entonces ahí se podrá comer caliente, como en el caso del CIE, que están comiendo caliente. Les puedo hablar de los 2 años últimos, cuando llegué al juzgado y las primeras peleas para conseguir las cholas para los chicos o la dieta de las comidas, pero en fin, eso nos haría perder muchísimo tiempo y no quiero. Si ustedes quieren que vaya por ahí en las preguntas, pues yo voy por ahí, déjenme, estoy mirando para allá para así orientarme. Pero bueno, si ustedes leen este hoja y cuarto, ven ustedes algo que me parece a mí que es una radiografía del momento. Es decir, una particularidad, o sea, si quieren que hablemos del muelle de la vergüenza y lo de Arguineguín, aquella, lo que en mi opinión fue una flagrante violación de derechos humanos, hablamos, no hay ningún problema, es mi trabajo y yo lo hago. A mí lo más que me interesa de Arguineguín es que nunca se vuelva a repetir. Es a mí lo que me interesa. Yo no estoy interesado ahora que si jefe superior, qué director general, qué comisario, quién dio la orden de hacinar allí primero 400, después 1.500 y al final 2.600 personas en noviembre, que se le abra un expediente, se le ponga una sanción, una multa. Yo lo que intento es que nunca más en Canarias exista una experiencia como la del muelle Arguineguín. Tenemos 30 años de experiencia y llegada a pateras, desde el 29 de agosto del año 94, hasta el presente son 30 años. En 30 años ya tenemos que saber cómo comportarnos. Si encima desde 2018 ya sabía Frontex y avisaba que la ruta canaria, siendo la más peligrosa, aún así se iba a usar con más intensidad porque el precio del billete en el norte de Marruecos, con más vigilancia policial, había subido de 1.500 a 4.000. Y aunque es más corta la distancia, hay más vigilancia. Entonces, han bajado más hacia el sur, hacia Dakhla, el antiguo Yesener, han bajado, vale solo 1.500, pero es la ruta más peligrosa y muere mucha gente. Lo advirtió en el año 18 Frontex. Los servicios de inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, yo les aseguro, porque todos tenemos amigos en muchos ámbitos, y en fin, yo tengo amigos también ahí, como antiguo reservista de las Fuerzas Armadas, ellos estaban... Lo sabían, lo habían dicho, tienen informadores, tienen gente ahí que les informan de los movimientos en la costa. Se sabía que se iba a intensificar el uso. Pues entonces ya con esa experiencia uno tiene que saber que habrá más o habrá menos, depende del Ramadán o del mar, pero van a seguir viniendo. Y lo que yo intento con este mapa, porque yo también tuve que buscarlo en el mapa, ¿eh? A mí me sonaba un lugar exótico y lejos, pero no sabía exactamente dónde están. Busquen ustedes las Islas Comoras. Y sepan ustedes que antes venían generalmente de Marruecos, Mauritania, Senegal, Malí, pero que están viniendo muchos de Costa de Marfil, están viniendo de Níger, de Burkina Faso, de Camerún, de la República Centroafricana, del Congo y de las Islas Comoras. De las Islas Comoras. Imagínense ustedes lo que supone atravesar todo el continente, los años que se ha pegado este hombre, este chico, trabajando para ir ahorrando e ir en cada país avanzando hasta que llegó a Argelia y luego de Argelia a Marruecos. Es decir, lo que intento trasladarles es que se está extendiendo geográficamente los países de origen de los chicos que vienen a Canarias. Hay muchos de Guinea-Conakry y Guinea-Bissau que antes eran muy poquitos, era excepcional, del Congo, Centro África, era excepcional, cada vez más. Y luego la intensidad en estas alturas del año es un 120% mayor la intensidad de uso que el año pasado, en estos momentos. Las cifras van cambiando, pero mire, yo antes iba, hace meses iba al colegio Lazo, todos eran marroquíes. Hace pocos días de guardia fui al colegio Lazo, 318 personas, había unos 10 o 15 marroquíes. El resto eran todos subsaharianos. La intérprete de Wolof, Pular y Bámbara, luego la otra de francés y árabe. Yo me encargaba de los que hablaban inglés y ahí, y algunos otros italianos también, en fin, mi italiano es más bien itañol más que italiano. Pero bueno, intentamos explicarle las cosas a los chicos, pero no tenía nada que ver. Y sobre todo son antiguos menas, antiguos menores no acompañados, que, aunque discrepe de un colega de oficio de Madrid, no son ni un problema social ni un problema jurídico. Los menores son nuestra esperanza y son nuestro futuro. Y en términos de mantenimiento del estado del bienestar y las pensiones, si no es por ellos, los hijos de ustedes no cobrarán pensiones, porque ellos van a ser los que mantengan el estado del bienestar. Esto es de un egoísmo supino, porque son los mejores de sus países de origen. Son la gente más emprendedora.
Señor Díaz Tejera, disculpe, nos hemos pasado un poquito, pues seguimos después hablando, la verdad. Vale. Que bueno, lamento interrumpirle porque es súper interesante.
No.
Pero nada, tenemos que seguir un poco el guión.
Bueno, si ven ustedes, esta hoja y cuarto es el último informe que hice sobre la visita a estos centros. Si quieren ustedes, me preguntan sobre eso o sobre lo que ustedes quieran, libérrimamente.
Seguimos con el turno de preguntas por el tiempo de 3 minutos. Señora Vina Espino, del Grupo Ciudadano.
Gracias, presidenta. Señor Díaz Tejera, bienvenido a la comisión y muchísimas gracias por atender a esta petición que le hicimos. Yo creo que en esta primera comparecencia ya nos ha ilustrado sobre un montón de cuestiones que no sabíamos de cuál era la situación de la inmigración irregular en Canarias. Y nos preocupa porque vemos que el fenómeno no para, sino que va más. Y en estos primeros 6 meses del año pues ya han llegado más de 6.900 personas a Canarias. Esto es un aumento con respecto al mismo periodo del año anterior de más de un 150%. Hemos tenido pues el último rescate, fallecidos también en Zapatera, una niña de 5 años. Esto es un drama humanitario tremendo y por eso no podemos perderlo de vista y tenemos que actuar como responsables políticos. Nosotros creemos que el gobierno del señor Sánchez, el gobierno de España, no ha estado a la altura de la respuesta que necesitaban estas personas. Se ha referido usted al muelle de la vergüenza y coincidimos que lo que hay que trabajar es que eso no vuelva a ocurrir nunca más en Canarias. Y con respecto a estos centros que se han creado en las islas, usted citaba alguno de ellos, más de 160 ONGs han firmado una carta al gobierno de España pidiéndole que de forma urgente rectifique esta política migratoria en la que se crean estos grandes macrocentros en Canarias para evitar que estas personas pues dejen las islas, ¿no? Y nos hemos convertido pues en una especie de cárcel, usted lo decía, son calabozos en definitiva estos centros y es lo que queremos evitar, porque además denuncia, como usted también lo ha hecho, me parece tremendo eso que nos ha dicho, de que la queja permanente es que se pasa hambre, que se pasa frío, no se puede tener a unas personas retenidas en contra de su voluntad y además en esas condiciones. Y Médicos del Mundo, no sé si está usted al tanto, también el pasado 15 de junio, en un informe sobre esta situación de la inmigración irregular, hablaba de campamentos insalubres, de campamentos en los que, pues por ese problema de la comida, pues tienen problemas estomacales, enfermedades, hongos, bueno, que están surgiendo muchísimas enfermedades más allá de esos brotes de COVID que usted aseguraba que tenían que guardar cuarentena esas personas en el mismo CATE. Esta es la situación lamentable de esas instalaciones que, por cierto, no hemos podido visitar. Yo he pedido a la delegación del Gobierno en Canarias y a la Secretaría de Migraciones poder visitar esos centros como diputada canaria. No se me ha permitido la visita cuando, por ejemplo, eurodiputados de partidos políticos que nada tienen que ver con Canarias, además, pues sí se les ha permitido visitarlos, claro que son socios del Gobierno y en mi caso a mí no se me ha permitido. Y bueno, ha llegado a tal punto que se calcula Médicos del Mundo que hay unos 1,000 personas en Canarias viviendo en la calle y han abandonado esos centros, incluso por propia voluntad, y unos 300 en Tenerife. Me gustaría saber si usted también tiene información de cómo está sucediendo en Tenerife las cosas y también una supervisión por parte del juez que por ejemplo, tenga competencias en el campamento que hay en La Laguna y que también presenta muchas deficiencias. Yo también quisiera aprovechar esta comparecencia.
Cuando pueda, vaya teniendo.
Sí, concluyo. Sí, es que como no tengo el tiempo, concluyo, presidenta, denunciar que en una respuesta parlamentaria que me daba la propia Consejería de Derechos Sociales el año pasado quedarán sin ejecutar 100.000 euros que había en el presupuesto del Gobierno de Canarias para la inclusión social de personas inmigrantes.
Sí, pero es que
este recurso creo que se podía haber empleado en lo que aseguraba el señor Arcadio, sí, en mantas o en esa comida caliente que necesitan. Me gustaría que usted nos explicara también, y ya concluyo, señora presidenta, qué pasa con estas personas, porque ¿a dónde se están marchando? Una vez que están, que pasan esas dos semanas en el centro, en los CATES, que dicen que es el tiempo que suelen estar máximo, ¿a dónde están yendo? Porque si no hay repatriaciones, porque están las fronteras cerradas, me gustaría saber a dónde van. Gracias.
Señora Fino, le ruego que no haga dos preguntas en una intervención. El asunto está claro y vamos a ceñirnos al guión y también a las prisas. Tiene la palabra la señora Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Señor Díaz, darle la bienvenida a esta Cámara. Señor Díaz, usted ha evidenciado pues lo que ya todos sabemos, y es que Canarias no está preparada para darle respuesta a todas estas personas que llegan a nuestras costas. A Canarias esta situación nos ha sobrepasado y también nos sigue sobrepasando porque estamos solos. Las autoridades competentes, como el Estado y como Europa, pues no han estado a la altura de las circunstancias, y no ha sido porque Canarias no haya parado de reivindicar que auxilio, en este caso, pues como he dicho, a las autoridades competentes, al Estado y a Europa. Esta situación, evidentemente, pues también ha puesto de manifiesto, entre otras cuestiones, pues la realidad de nuestro centro. No contamos con infraestructuras en condiciones adecuadas para dar una respuesta digna a la avalancha pues de seres humanos que no paramos de recibir, y muchos de ellos menores de edad. Y si ya esta situación compleja, pues también le añadimos la situación de pandemia que estamos atravesando, pues mucho más se complica la situación. Reiteramos desde nuestro grupo parlamentario, como hemos dicho desde el inicio, que somos un territorio europeo y que, por tanto, la responsabilidad en acogidas de personas migrantes debe de ser compartida por todos los miembros de la Unión Europea. Yo quiero recordar que, por ejemplo, mientras Madrid acogió a 269 menores extranjeros no acompañados, Canarias acogió a más de 2.600 menores. En total, 6.952 migrantes han llegado a Canarias, es decir, más de 4.262 más que el año 2020. Mire, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha sido clara. Propone políticas migratorias planificadas y coordinadas, con un enfoque centrado en los derechos humanos, que eviten políticas reactivas y de emergencia que solo dan respuesta a cortoplacista a una realidad que requiere, pues, de una mirada mucho más diversa y larga. Justo en este Parlamento hemos aprobado hace poquito una comisión de estudios sobre migración, porque pensamos que es necesaria, que tiene que ser la radiografía para que se ponga en marcha todas las acciones que son precisas para lograr avanzar en una política migratoria eficaz, porque, como usted ha dicho, yo creo que lo que todos queremos es que esta situación no se vuelva a repetir. Vamos a ser siempre islas que vamos a recibir inmigración, pero no podemos volver a presenciar las imágenes y las situaciones que hemos tenido que vivir en este último tiempo. El destino de estas personas, como se ha dicho en varias ocasiones, no está en Canarias. Su deseo es lograr llegar a otras ciudades españolas e incluso a otros países europeos. Canarias solo era la puerta de entrada y estamos directamente obligándoles a que en un principio lo que era una puerta de entrada esté siendo el destino final de estas personas. Como usted ha dicho, muchos de ellos han atravesado prácticamente un continente. Bueno, he encontrado las Islas Comoras en el mapa que nos ha hecho llegar, y evidentemente todo ese sacrificio y todo ese esfuerzo que las personas realizan buscando o persiguiendo ese sueño europeo, nosotros tenemos la obligación, pues, de actuar y darle una respuesta adecuada. Cuando digo nosotros, no hablo solamente de Canarias, sino, como he dicho, de las autoridades competentes, que en este caso es Europa y el Estado. No quiero tampoco terminar sin agradecer la inmensa labor que están haciendo todas las asociaciones y las ONG frente a este fenómeno migratorio, pues muchas veces son el primer salvavidas de estas personas.
Vaya terminando, por favor, diputada.
Y concluyo simplemente, pues, también agradeciendo su comparecencia en el día de hoy.
Muchas gracias. Es el turno de la diputada de Sí Podemos Canarias.
Buenos días. Primero, agradecerle su presencia. Realmente muy interesante y muy importante todo lo que nos está diciendo. Y estamos abordando un problema que nos preocupa desde hace muchísimos años, no desde ahora, por el extremado la agudización del fenómeno migratorio como está siendo, sino desde antes. Desde nuestro grupo, desde Sí Podemos Canarias, hemos manifestado en sucesivas ocasiones y oportunidades en la legislatura anterior y en esta también, que pedíamos, ya antes de que el tema se nos hubiese ido tanto de las manos como ha ocurrido, el cierre de los CIE, donde tampoco se cumplían los derechos humanos, se vulneraban, donde la gente pasaba hambre, donde la asistencia jurídica no era la necesaria. No conseguimos nunca aprobar en esta Cámara un cierre progresivo de los CIE para dar un trato digno en instalaciones que realmente reúnan los requisitos. Y esto nos ha pasado en épocas, incluso, por decirlo de alguna manera, de vacas gordas, de cuando no había mucho y aún no estábamos cumpliendo. No nos dejaban tampoco visitarlos en su momento con otros gobiernos. No pudimos entrar a ver qué ocurría. Sabíamos cómo las mujeres, además algunas de ellas que habían sido víctimas de trata, estaban pasando situaciones de muchísima vulnerabilidad sin ser atendidas, no solamente en condiciones de falta de condiciones higiénicas, de higiene sanitaria íntima para las mujeres, en las que escaseaba el tema de las comidas de la alimentación. A nosotros nos avergüenza, a nuestro grupo nos avergüenza que incluso en épocas buenas ese trato no fuese el adecuado y que por una falta administrativa, no un delito, hubiese personas ingresadas en espacios que eran peores que una cárcel en muchos aspectos a nivel de trato humanitario. Por supuesto, nuestra denuncia con respecto al incumplimiento de los derechos humanos, siempre, no solamente ahora, estando en la oposición y estando en los gobiernos, va a ser la misma. Reivindicamos un trato, el derecho a un trato digno. Y esto tiene que ver con los presupuestos. Y esto tiene que ver, por supuesto, no solamente por
porque ya sí lo asumimos, de Canarias ni de España. Somos lo que somos, la frontera sur, y vienen y van a seguir viniendo porque se están muriendo de hambre y porque ahora además la pandemia les está atacando. Y se van a arriesgar a perder la vida en ese océano atlántico, se van a arriesgar porque saben que donde si se quedan tienen la muerte asegurada y aquí a lo mejor sobreviven. Esto se agudiza con la pandemia y con la falta de solidaridad que tenemos también a la hora de plantearnos en este momento extender las vacunas, liberar las patentes para que lleguen a todos los sitios. Si no hacemos un trabajo también previo en los países de origen, que nadie se engañe. Por muchas fronteras que pongan, seguirán viniendo. Y a nosotros nos toca gastarnos el dinero de Europa, de España y de Canarias en atenderlos con dignidad a los menores y a los mayores, a las mujeres y a los hombres, porque eso es lo que nos obliga nuestras leyes y nuestro compromiso con los derechos humanos. Todas las denuncias, todas las observaciones que usted haga por su trabajo dentro de los CIE y en los CATE, de verdad, cuente con que nuestro grupo va a poner todo su empeño en apoyar para que las cosas se hagan mejor, para que se respeten los derechos humanos y para que podamos sentirnos orgullosos dentro de la precariedad de hacer un buen trabajo. Insisto, esto también va a tener que ver con los presupuestos y a toda la ciudadanía y a todos los grupos políticos de todas las ideologías, de izquierda, de derecha, de centro, que cuando presupuestemos tengamos en cuenta que eso cuesta dinero y que los MENA no son un problema, son personas que las vamos a necesitar para pagarles la seguridad social en el futuro. Y, por tanto, solidaridad, generosidad y, sobre todo, cumplimiento de los derechos humanos. Y muchísimas gracias por su trabajo.
Muchas gracias, diputada. Es el turno del diputado Nueva Canarias por un tiempo de 3 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Darle la bienvenida. Yo no voy a extenderme en nuestra posición, la que hemos mantenido sobre la gestión de la crisis migratoria. Hemos sido tremendamente críticos por algunas de las cuestiones, además, que usted ha planteado. Somos lo suficientemente conocedores de lo complejo de este fenómeno, el migratorio, en cualquier lugar del mundo. Pero es verdad que aquí había elementos. Usted ha dado dos claves que creo que son fundamentales. La primera, la experiencia que Canarias tiene en este ámbito. Y la segunda, porque cuando algo sucede de la noche a la mañana, en ocasiones pues puede tardar un tiempo, sobre todo con el entorno COVID por medio, que condicionó más y complicó aún más una respuesta. Pero muchos de estos temas, primero, se veían venir, se anunciaban, e incluso cuando empezaron a aparecer con más fuerza, la capacidad de reacción fue extremadamente lenta. Dicho eso, me gustaría más centrarme en lo que usted plantea en este escrito. No sin antes reconocerle una cuestión. Usted, junto con muchos jueces, es de los que dignifican esa profesión. Lo digo porque usted ha hecho dos cuestiones que para mí son fundamentales. No entraba dentro de sus competencias ordinarias, por decirlo de alguna forma, el seguimiento de estas cuestiones, pero buscó los mecanismos que la propia ley le otorga para velar porque en su ámbito de actuación los derechos humanos se cumplieran. Eso no lo hace todo el mundo. No digo porque no tengan sensibilidad sobre los derechos humanos, no voy a entrar en esa cuestión, sino en ocasiones pues porque se circunscriben a su labor ordinaria, por decirlo de alguna forma. Por tanto, ese plus que usted le ha asumido en defensa de los derechos humanos y de personas vulnerables como de las que aquí estamos hablando, quiero reconocérselo. Y sobre todo porque desgraciadamente en estos días hemos visto alguna sentencia que hace que uno dude de la justicia. Porque yo ya no ni siquiera quiero ver a los menores extranjeros no acompañados como alguien del que puedo aprovecharme en su día, que es una realidad. Es simplemente porque son menores. Y vengan de donde vengan, nazcan de donde nazcan y tengan el color o la religión que tengan, son menores. Y necesitan, sobre todo, del amparo de cualquiera, pero por encima de todo de la justicia. Y cuando algunos utilizan a estos menores para generar odio a través de ellos, utilizándolos a ellos, por cierto, además con mentira, y no tienen la protección necesaria por parte de algunas instancias y máxime por parte de algún juzgado, evidentemente uno, en este caso, sí cuestiona las decisiones judiciales. Por eso creo que su labor dignifica a lo que creo que es la mayoría de la judicatura en este país y, por tanto, quiero agradecérselo. Me preocupan dos elementos, termino muy pronto. Usted ha planteado algunos aspectos, digamos, que se vulneraban. La falta de asistencia jurídica, me gustaría saber si a día de hoy eso ya está regularizado en estos espacios. Si pasadas las 72 horas de permanencia en los CATE, si ya se tiene esa alimentación en caliente, no hablamos de una alimentación exquisita. Estamos hablando de lo mínimo que para cualquiera de nosotros querríamos en esas condiciones. Y por último, también me preocupa un elemento que aquí se planteaba también y que ha sido objeto, y nosotros hemos defendido las derivaciones como un elemento oportuno de gestión y además de gestión compartida por parte de todo el territorio español en una crisis que en este momento nos toca a nosotros, pero en otros ha estado centrada en otras comunidades, si ya a día de hoy esas derivaciones o el no solo derivaciones, sino el permitir a aquellos que tienen la documentación poder moverse, como establece la ley, en el ámbito del territorio español y que se impedía con todos los mecanismos posibles para impedir que estas personas se movilizaran al margen, por supuesto, del impedimento que tenía que existir motivado por las medidas sanitarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Campo. Tiene ahora la palabra el Grupo Popular. Señor.
Gracias, presidenta. Bienvenido, señor Díaz Tejera. Un placer contar con usted en el día de hoy. Decía usted en el Senado que usted creía que simplemente las cosas se han hecho como se han querido hacer, porque si el desarrollo económico, social y tecnológico del archipiélago permitía 14 años más tarde de la experiencia de 2006-2007 que los campamentos se montasen en 4 horas, en 4 días, ¿por qué se ha esperado 4 meses para empezar a montar las canteras, las raíces o el colegio del Lazo? Decía usted también que le constaba que los policías que estaban en Arguineguín estaban desbordados, la Cruz Roja desbordada, todos estaban desbordados y que recuerda hablar mucho con ellos porque, insiste usted, por estar supervisando el CIE, despacha mucho con ellos. Y usted les decía, mire, la situación de Arguineguín no tiene cobertura jurídica, ¿eh? Eso no tiene cobertura jurídica. Allí no pueden estar más de 72 horas. Más de 72 horas es una situación irregular. Se están metiendo ustedes en un problema de detención ilegal. Ahí no pueden estar. E insiste, todos estaban desbordados. También decía que lo que a usted le resulta particularmente doloroso es que cree que esto era previsible y esto era evitable. No es verdad cuando se dice que esto era imprevisible y esto era inevitable. Eso no es cierto. Insiste usted, en el, igual que ha hecho hoy en el informe Fronte 2018, que ya lo advertía, pero eso era de 2018. Pero ya en los últimos años, del 18 al 20, ¿quién lo decía? Los informes de inteligencia y la Guardia Civil, los informes inteligentes del Cuerpo Nacional de Policía y los informes de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Y de igual manera que en Arguineguín era una situación sin cobertura jurídica, esto de impedirles el movimiento dentro del país a quien tiene su pasaporte y su billete y recursos donde quedarse porque tiene un familiar, un allegado, un pariente, lo que sea, también es una situación al margen del derecho. Yo, señor Díaz Tejera, mire, en mayo de 2020 el ministro Marlaska le quita el mando de inmigración a la Guardia Civil en Canarias y se lo lleva a la península. Este es el cuadro, además, que da unos datos que viene a decir, en manera resumida, que en mayo de 2020 la llegada de inmigrantes a Canarias era de 2.475 personas. Una vez se quita el mando de inmigración, empieza el despunte. Y hablamos que en noviembre de ese año ya es de 16.760. ¿Cree usted que debe devolver a Canarias el mando de inmigración de la Guardia Civil? Por otro lado, mire, otro dato que me gustaría darle. De enero a junio de 2020, estos son fuentes del Ministerio del Interior, de enero a junio de 2020 llegan a Canarias 2.648 personas inmigrantes. De enero a junio de 2021 llegan 6.952 personas inmigrantes, un 157 más. Yo le pregunto, señor Díaz Tejera, ¿qué cree usted que se debe hacer para que esto no se vuelva a repetir, por lo menos en ninguna parte del mundo? Pero ya que estamos en Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Suárez. Por el Grupo Nacionalista Canario, señora Valido.
Buenos días, señor Díaz Tejera. Es un placer contar con usted aquí hoy, escucharle y, además, queremos desde mi grupo, mis compañeros y yo misma, agradecer esa implicación que muy por encima de sus obligaciones viene usted probando a lo largo de toda su carrera. Dicho esto, voy a intentar no repetirme porque ya han intervenido muchos diputados y diputadas y hay algunas cuestiones que ya han quedado meridianamente claras. Pero yo leyendo en su informe, aquí habla que en el Colegio León algunos de los chicos nos enseñaron sus pasaportes y su tarjeta de identidad donde se demuestra que tienen 16 años. Esto es un caos tan absoluto lo que está ocurriendo en Canarias. Que tenemos menores de 16 años con pasaportes y documentación en centros de adultos y tenemos presuntos adultos en centros de menores encima provocando incidentes. Como hemos escuchado, la propia consejería esperando unas pruebas óseas desde hace meses. Resulta que los menores están donde no tienen que estar y a los adultos están donde no tienen que estar. Así no puede funcionar ningún centro. Es imposible que funcione un centro y que no se produzcan incidentes. Me gustaría que usted me dijera qué hay que hacer para corregir este despropósito, porque la ley protege a los menores. Me ha llamado la atención también que usted ha dicho que se ha encontrado con antiguos menas. Y entonces yo digo, si un menor que no se puede repatriar pasado 9 meses tiene derecho a una documentación, ¿qué hace en ese centro? Alguien que ha sido mena, que ha estado en un centro de menores, que ha pasado el plazo de estancia aquí, por el que la ley le otorga el derecho a una documentación, cuando cumple la mayoría de edad le vuelven a encerrar en otro sitio después de haber incumplido esa obligación. Entonces, también me gustaría saber cómo es posible, porque, insisto, antiguos menas, chicos que han estado en nuestros centros, no pueden salir de ahí a un centro de adultos. La ley lo impide. Hay unos plazos para darles una documentación. ¿Por qué algunos se van al aeropuerto con sus papeles, con su pasaporte, con su dinero y vuelan sin problema? Y a otros se les niega la salida teniendo la misma documentación y los medios económicos para salir. Y digo un aeropuerto como digo un puerto, como coger un barco a Huelva. ¿Por qué no pueden quienes tienen documentos, quienes tienen pasaporte, quienes tienen dinero dentro de la Unión Europea moverse libremente? Porque esa detención ilegal de la que usted habla se ha convertido en algo normal, que no escandaliza. Me preocupa muchísimo quién y qué medios y recursos humanos y tecnológicos tiene que tener Canarias. Y digo, ¿quién tiene? Porque quiero saber quién tiene que ponerlos y quién tiene que pagarlos para que las pruebas óseas se hagan en tiempo y forma. Porque esto me parece clave. Clave. Nuestro sistema sanitario no puede asumir ni responder, y menos en una situación de pandemia como la que estamos, a todas las personas que llegan a esas pruebas. Por tanto, la Unión Europea, el Estado, tendrán que invertir en Canarias y poner los medios y el personal necesario para hacer las pruebas óseas en el tiempo que la ley indica y determinar quién es menor y quién es mayor, porque los menores están sufriendo el acoso y el abuso de mayores. Y esto es muy grave. Mayores que llevan meses esperando a que se confirme que son mayores. Y luego encima tenemos a menores de 16 años, me leo en este informe, en los centros de adultos. Es todo un despropósito, un caos organizativo. Me gustaría que usted nos dijera su opinión de cómo se puede corregir un desastre de distribución de personas y de competencias como este. Y cómo resolvemos el asunto de las pruebas óseas, que en el caso de los menores es tan importante. Gracias.
Gracias, señora Valido. Señora Cruz Oval, del Grupo Socialista.
Gracias, señora presidenta. Le doy en nombre de mi grupo parlamentario la bienvenida a esta Cámara. La verdad es que yo personalmente con usted no coincidía desde que usted puso de moda esa palabra de izaskunear, y gracias a izaskunear y gracias a ese informe de la infancia en Canarias, dio lugar a la ley de atención al menor que tanto bien ha traído a esta comunidad autónoma. Analizar un proceso tan complejo en 3 minutos es muy difícil, pero me voy a centrar inicialmente en la pregunta. Y quiero decir primero que la realidad migratoria, el abordaje de la realidad migratoria, creo que es lo que define sin duda el tipo de país que queremos construir. Y para abordar la realidad migratoria es necesario poner las luces largas. No vale la política cortoplacista. Yo entiendo que hay políticos y políticas que les gusta la inmediatez y creo que lo que ha pasado en Canarias con los movimientos migratorios es fruto de la falta clara de planificación. Tendrán que dar cuenta de por qué desaparecieron la estructura que pagamos todos y todas los españoles y las españolas para atender a la población que llegaba a esta tierra. ¿Por qué desaparecieron? Y fruto de eso es lo que tenemos. Yo lo quiero plantear. Si un adecuado triaje social y jurídico en la costa evitaría muchos de los problemas que hay ahora mismo con la atención a estas personas. Me quiero centrar en el informe que ha hecho el diputado del Común, el defensor del pueblo en este año, y aborda de manera muy exhaustiva los distintos problemas que hay en la red de recursos que hay en Canarias. Y como por su dilatada experiencia con la atención a estas personas, sí que me gustaría que incidiera en la repercusión que tiene garantizar ese adecuado triaje social y jurídico. Y luego, si las carencias en formación en los intérpretes, porque un intérprete que no está formado adecuadamente insta a determinadas personas que digan que son menores cuando no son menores y van a un recurso inadecuado, las repercusiones que tiene para esas personas que digan que no son menores y para el conjunto de la población que está allí. La falta de asistencia jurídica, ¿qué repercusiones tiene para los derechos humanos? Porque efectivamente una persona que no está asistida, no está informada adecuadamente y es objeto de poder solicitar el asilo, estamos hablando de que está en un recurso pudiendo solicitar el asilo y teniendo otro tratamiento. Y luego, ¿por qué ha ocurrido que una persona que ha solicitado el asilo se le ha privado de poder deambular en este país donde considere oportuno? Es verdad, comunicando cuál es el domicilio, pero se le ha evitado que deambule por este país. Ya lo sé, señora presidenta. Acabo aquí. Gracias.
Muchas gracias, señora Abal. Le damos de nuevo la palabra al señor Díaz Tejera.
Gracias, presidenta. Yo no sé cómo lo voy a hacer, porque en el Senado de España, cuando comparecí a una comisión semejante que el señor parlamentario tuvo la bondad de leer algunos de los párrafos, yo estuve hablando durante una hora y luego estuvimos una hora y cuarto debatiendo. En esta ocasión la cosa ha sido más breve, ha sido 10 minutos, bueno, un poco más porque la presidenta ha sido un poquito generosa y tolerante, pero, en fin, no les amenazo a ustedes con más tiempo, sino que la presidenta ya me mandará a callar cuando ella lo estime oportuno y le haré caso. Mire, el conjunto de preguntas que ustedes plantean abordan cada una de las realidades y yo no sé cómo voy a poder responderles a todas ellas. Yo les iba a sugerir dos lecturas. Una lectura de una noticia aparecida ayer, o antes de ayer, respecto a que en el Zoo, con Z, en el Zoo de Oakland, California, se está vacunando de COVID a los animales. Y eso lo ponen ustedes en paralelo con un artículo de Pepe Segura, el director de la Casa África. El último artículo, él publica artículos muy divulgativos, pero el último artículo hace una descripción sobre el hecho de que mayores de 18 años en África están vacunados como hasta un 3%. En Europa, más de 18 años, un 61%. Que en una semana se han contagiado 202.000. Que en Uganda el 97% está contagiado con la variante Delta. Que de las 11 vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, de la que se está vacunando a la gente en África, todas ellas tienen prohibido el acceso al pasaporte COVID. ¿Me explico? Es más, cuando la Organización de la Salud Africana encargó a un millonario de Zimbabue que fuera a comprar vacunas para los africanos, todo el año 2021 todas las vacunas están vendidas. Las que se produzcan en el año 2021, todas están vendidas. Pero la ironía es que en Sudáfrica un laboratorio que es una filial de Pfizer, allí está produciendo vacunas que no van destinadas a África ni a Sudáfrica, sino van destinadas a otros países desarrollados. ¿Por qué? Hay más datos en este artículo, pero tengo que ir a toda velocidad. Contraten ustedes esta información sobre vacunar a los animales en el zoo de Auckland con esto que les estoy diciendo, con estos datos del director de la Casa África, y ustedes se van a quedar primero perplejos, después alucinados y después yo espero que profundamente encollinados en términos canarios por esta realidad que estamos viviendo. Entonces, ustedes me preguntan qué cosas hacer. Hay cosas que pueden hacer ustedes y cosas que no pueden hacer. Por ejemplo, ustedes podrán dar la batalla ideológica o dar la batalla política a las opciones que puedan moverse en el conjunto de España para que lo que se haga en los países de origen y en los países de tránsito sea mejor, más intenso, más profundo y más útil de lo que se está haciendo. Eso lo dejo a criterio de ustedes en términos ideológicos y políticos, porque yo hay asuntos en los que no puedo entrar porque lo tengo prohibido por la ley orgánica del Poder Judicial, no puedo censurar ni felicitar autoridad alguna. Lo dejo ahí, respecto a lo que hay que hacer allí. Pero ¿qué cosas pueden hacer ustedes como representantes de los intereses generales de todos los canarios sin excepción? Mejorar la acogida. Ustedes no pueden hacer nada respecto a lo que se hace allá, excepto la presión, digamos, política, ideológica, etcétera. No pueden hacer nada respecto a la vigilancia del tránsito de la costa africana a la costa canaria, porque los humanos somos capaces de mandar a Marte lo que sea, pero no podemos supervisar que la gente no se ahogue ahí, lo cual es una cosa que sorprende a cualquiera. Bueno, ahí la comunidad autónoma canaria, los poderes públicos canarios no tienen esa capacidad, competencia. Pero transformar lo que es en lugar de, y esto no es una expresión mía, es una expresión de Teleforo, que me parece muy adecuada, transformar lo que es recoger en acoger, o sea, acogerlos. ¿Acogerlos qué significa? Por lo pronto, acogerlos significa que Arguineguín nunca más. Arguineguín nunca más. Porque eso es un motivo de vergüenza para nuestra condición de canario. Insisto, no estoy interesado en satanizar a ningún colectivo, en absoluto, a ninguno. He encontrado gente de buena voluntad en todas partes, y también hay impresentables en todas partes, hay que decirlo también. Pero el hacinamiento, la violación de derechos fundamentales que se dio, yo suscribo todo lo que usted ha leído que dije en el Senado, lo suscribo. O sea, no, yo no estoy aquí arrepintiéndome de nada, porque es parte de mi trabajo, porque es que alguien tiene que decir esto. Es decir, lo que trato de plantearles es: empieza Arguineguín el 20 de agosto. Empieza a pasar hacinamiento Arguineguín el 20 de agosto. Perdonen lo que voy a decir ahora porque no quiero ofender a nadie. Y pido disculpas por adelantado. Cuando fui a Arguineguín sin competencia, porque mi partido judicial no es San Bartolomé de Tirajana, que es Las Palmas de Gran Canaria, sin competencia por la petición que me hizo la propia alcaldesa de Mogambo, fue la que me dijo: don Arcadio, es que llamo a todo el mundo y nadie me hace caso, nadie me ayuda. Digo, pero mi niña, yo no tengo competencias en esto, por favor ayúdeme, usted ha sido diputado al común, mire a ver si puede venir a ver esto. Cuando fui y se denunció la situación, a partir de ahí hubo un rosario de denuncias. Pero es que no tiene que ser un juez el que haga eso, no tiene que ser un juez. O sea, lo que pasó con Arguineguín es un clamoroso silencio de todos los que hemos jurado o prometido la Constitución y los derechos humanos. Ninguno de nosotros puede permitir lo de Arguineguín. Apenas empieza a hacinar la gente en un muelle para pescadores y para barcas y para peces, no debimos haberlo permitido. ¿Por qué duró desde el 20 de agosto hasta finales de noviembre? ¿Por qué duró lo de Arguineguín? Ese es un misterio en el que yo no puedo ayudar. ¿Sabe por qué? Porque yo le pregunté mucho a Pepe Segura. Pero coño, Pepe, si yo estaba contigo cuando se montaron los campamentos en la isleta, habían 3.500 personas. Y en la IPS, en el antiguo campamento de la IPS, en los rodeos, llegaron a haber 2.500 personas. Eso se montó en 4 horas. Los militares españoles estaban fritos por ayudar. Pues yo se los preguntaba, che, desde que nos digan, vamos. A mí me dicen varias cosas que tienen que ver con la Villa y Corte. Yo esas cosas no quiero saber nada. Del mundo de la práctica sectaria no quiero saber nada. Pero alguno me decía, es que hay un argumento, que no voy a decir quién, que decía que si intervenía la unidad militar de emergencia era militarizar el conflicto. Digo, coño, hay que ser totorota para decir eso. El que intervenga en la unidad militar de emergencia no militariza nada. Están ayudando, no ha ayudado en los incendios o cuando el delta, o cuando hay desbordamiento, está ayudando. Eso no militariza nada, el militarizar es imponer un régimen jurídico distinto. Pero yo no sé explicar por qué. He preguntado, ¿por qué no le decimos que monten los campamentos? En 4 horas se monta eso. ¿Por qué lo tuvieron allí 4 meses? No sé explicarlo. Salvo estas cosas que acontecen en la vida pública, que igual es un mensaje para Bruselas, igual es un mensaje para abajo, para los de abajo que digan, no vamos para allá porque nos van a hacinar en el muelle, pues no lo sé, o para Bruselas nos portamos bien y los tenemos ahí, no lo sé, porque la pandemia complica las cosas, eso es cierto, la pandemia complica las cosas, pero la pandemia no justifica el hacinamiento ahí, porque había un montón de instalaciones militares que estaban vacías o infrautilizadas, por no decir las instalaciones hoteleras que estaban vacías. Luego, las pegas que ponían algunos gestores locales, y tampoco voy ahora a precisar qué gestor o gestora de qué sitio, porque no hay que dejarse llevar por las cosas inelegantes, era una cosa, ¿cómo es posible que esta gente que se supone que tiene que ser sensible con derechos humanos ponga pegas? Pega por aquí, ponga por allá unas virguerías jurídicas para justificar que no se pudieran hacer las cosas que hay que hacer para proteger y tutelar a la gente, que era impresionante. Entonces, lo que pueden hacer ustedes, los planes de inclusión, cómo hacer con la gente que llega, lo de la separación de las madres y los niños, cómo hacer que cuando lleguen, antes de decidir, va para aquí o va para allá, lo que son aulas de tránsito, están un tiempo aclimatándose, conociendo las características de la vida aquí, algunas expresiones del lenguaje, un mínimo de normativa sobre cómo funcionan las cosas aquí con los hombres, con las mujeres, porque la gente llega con un tipo de cultura, con una religión, etcétera. Es decir, hay aulas de tránsito que se dan en algunas comunidades autónomas, que a mí no me parece mala idea, es una especie de aula que hace un aterrizaje suave en el archipiélago, digo para mujeres, niños, unidades familiares, etcétera. Entonces, hay propuestas de reforma de la ley de extranjería, por ejemplo, que la reagrupación no se tenga que ser solo en primer grado, padre o madre con hijo o hija, sino también hermano con hermana, por ejemplo. Algunos de ellos me decían, luego ustedes me preguntaban sobre lo de los viajes, porque a veces se ha funcionado en materia de los viajes, cuando tenían pasaporte y billete, ¿por qué no les dejaban viajar? Por pura vía de hecho. Es decir, la responsabilidad del movimiento de una persona dentro del territorio español es responsabilidad del gobierno de la nación, no responsabilidad de la Unión Europea. Entonces, si tú tienes el pasaporte y tú tienes el billete y tú dices dónde vas a residir, porque cuando tienes un acuerdo de devolución, tu única obligación es decir dónde vas a residir para que te localicen y luego te puedan devolver cuando tengan plaza en un vuelo. ¿Por qué no lo dejaban viajar? Pues porque forma parte de la vida pública. Hubo un alcalde en una ciudad andaluza muy querida por todos que se escandalizó porque viajaban negros pobres por la escalera del avión, se escandalizó y a partir de ese momento dijeron ¡para todo eso! Entonces pararon todo eso. ¿Esto tiene que ver con el derecho? No tiene que ver con el derecho, tiene que ver con otras cosas, pero no con el derecho, porque eso no se ajustaba. Las cosas, es que son muchas cosas, no sé ni por dónde voy. Mire, el triaje que hay que hacer es un triaje sanitario, es un triaje respecto al COVID, es un triaje sanitario, no se preocupen ustedes, un triaje respecto al estado físico y psíquico de la persona, o sea, el COVID, triaje sanitario, y la filiación policial. Lo que antes se hacía en la costa de Arguineguín, ahora se hace en el CATE, pero el CATE es para 72 horas. Fuera de las 72 horas es una situación irregular, hasta luego opino, es una situación irregular. Y si es una situación irregular, pues eso se tiene que reconducir. ¿Qué quiere decir? Que no se puede estar en el CATE más de 72 horas. ¿Estoy responsabilizando a la policía? No, porque la policía, si no se lo llevan de allí, los atienden como buenamente puede. Siempre el coordinador o la coordinadora, yo le he dicho, mire, insisten en lo del frío, insisten en lo del hambre. Y la coordinadora o coordinador me decía, se lo he dicho y lo he pasado ya a los policías. Yo no quiero... ¿Cuánto tiempo me queda, presidenta?
Estamos fuera de tiempo, pero puede concluir tranquilamente porque quienes podemos le esperamos para que concluya.
Gracias, Unir. La asistencia jurídica es una asignatura pendiente. Yo me he reunido muchas veces con los decanos de Colegio de Abogados y con los abogados y les he dicho, mire, primero es un abogado por 14, después fue un abogado por 6, pero eso es presencia jurídica, eso no es asistencia jurídica. Asistencia jurídica es una conversación privada entre el abogado, su defendido e intérprete en idioma materno. No francés, inglés, intérprete en idioma materno. Puede ser voló, puede ser pular, puede ser bámbara, u otros, que ya yo no sé pronunciar, pero hay otros. Entonces, si no se da esa conversación privada y secreta entre ellos, no hay asistencia jurídica. Lo que hay es presencia, pero no asistencia jurídica. Ahí no se está respetando un derecho fundamental. Lo digo porque es que hay dos directivas, la 32 y la 33, que todavía España no ha traspuesto, que obliga al funcionario público a ser proactivo. Pero, sin embargo, yo le preguntaba a los chicos cuando los recibían el CIE, ¿cuántas veces les han explicado a ustedes la ley de 2009 de protección internacional y derecho de asilo? Ninguna. Pero claro, se lo tiene que explicar el de la Cruz Roja, el policía, el abogado, el fiscal, el juez. Alguien se lo tiene que explicar. Y es tan sencillo como decirle, usted se siente perseguido por orientación sexual, violencia de género, asuntos políticos, religiosos, sindicales, conflictos armados. Había algunos chicos de Malí que me decían, no, yo no me siento perseguido. Pero vamos a ver, ¿en tu país hay guerra? Sí. ¿En tu país los salafistas reclutan a los chicos de tu edad y los obligan a usar la lucha armada? Sí. Pues entonces tienes que pedir la protección internacional. Yo me dedicaba a ir al CATE con formularios de petición de protección internacional. Habían otros dos jueces conmigo que eran estaban haciendo prácticas conmigo. Íbamos los tres y los repartíamos entre los chicos, cogíamos la firma. Es decir, pero eso no es una cosa que se tenga que hacer, digamos, por el compromiso cívico del juez. Eso es algo que un servidor público tiene que asumir, que tiene que ser proactivo a la hora de tutelar a alguien que tiene todas las condiciones para tener protección internacional porque viene de un país que tiene un conflicto armado, bien endógeno del propio país o bien de un país colindante. Bah, aquí hay mogollón de preguntas. La libertad ambulatoria, ya lo he explicado, lo de las pruebas, o sea, miren, yo he hablado con los forenses, porque cada 8 días tengo un forense ahí, y le pregunto por esto. Y claro, a veces el forense me dice, oye, Arcadio, si hay una señora o un señor que tiene pendiente una prueba de cáncer, ¿qué hago yo? ¿Le doy prioridad a esto o le doy prioridad a esto otro? Y yo, coño, no, por supuesto, ese asunto es... Conclusión, es evidente que las pruebas hay que sacarlas de lo que es el ritmo de trabajo ordinario digamos, del aparataje sanitario, por así decir. ¿Por qué razón? Porque no podemos estar obligando a los forenses a estar con esa disyuntiva diabólica de le hago esta prueba a esta señora o a este señor que tiene la posibilidad de, o le hago esta otra prueba. Entonces, en una situación así, dice, oye, a grandes males, grandes remedios. Yo no quiero meterme en asuntos que no son de mi competencia. Está aquí la consejera y no me quiero meter en asuntos que son de su competencia. Pero en lugar de estar planteándonos, pida usted más recursos, pida más competencia o lo que fuese, ¿por qué no plantearse el aparataje que hace esto, que son las pruebas radiológicas? Las pruebas radiológicas podemos sacarlas de lo que es el funcionamiento del sistema sanitario ordinario para no generar disyuntivas diabólicas con el común canario que necesita esas pruebas y que, por otro lado, se puedan hacer. ¿Por qué razón? Porque perturba todo el sistema esta situación de los menores. Eso es una sugerencia desde fuera del asunto, ¿no? Que se nada siempre bien. fuera del agua. Ay, mogollón de cosas que hay más que decir aquí. Pero Tenerife. Yo no quiero dejar de lado el envite que me hace doña Vidina respecto a Tenerife. Yo no puedo entrar en cómo desempeña su tarea la jueza de aquí, por Alicia, la que conozco y aprecio y valoro, por cierto, es de Punta Llana, de La Palma, y eso para mí tiene un plus, ¿no? Porque tengo mucho cariño a La Palma y tengo una casa en Punta Llana, de la época que estaba diputado al común, etcétera, etcétera. Pero he de decirle que dispositivos de acogida social que hay en Tenerife creo que no están en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife. Creo que están en otro término municipal, que no es Santa Cruz de Tenerife. Y entonces es difícil reclamarle que haga una supervisión sobre centros que no están en Santa Cruz de Tenerife, que es su partido judicial, a no ser que quiera hacerlo ella voluntariamente al amparo de esta reflexión que antes le dije: cuando estás de guardia nadie te tose, y por lo tanto todo lo que tiene que ver con tu partido judicial. Pero cuando iba a Arguineguín, que no era mi partido judicial, entraba allí y el policía me decía: ¿y usted qué hace aquí? Y entonces yo le sacaba la tarjeta de magistrado de la audiencia de Santa Cruz de Tenerife, porque todavía no me habían dado la de instrucción 8, y me decía: ¿y si usted es Santa Cruz de Tenerife, qué hace aquí? Digo: mire, llame a su comisario y pregúntele. El comisario me conocía y accedía a que yo pasara, pero sin competencia, porque el comisario me podía haber dicho: lo siento, señoría, usted no tiene competencia en San Bartolomé de Tirajana. Pero se fiaban del trabajo que había hecho en otras latitudes y te dejaban que supervisaras aquello. Donde, por cierto, nadie estuvo en Arguineguín libre y voluntariamente, como se está diciendo. Ni estuvieron libre ni voluntariamente, porque estaban allí custodiados, como ya ha reconocido un auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Estaban allí custodiados. Yo escuché a un policía decir: como intentes pasar esta valla con esto, te reviento la cabeza. Eso lo vi, lo escuché, lo olí, porque había ámbitos en los que no se duchaban ni se cambiaba de ropa. Había senegaleses que estuvieron más de un mes y nadie estaba allí libre y voluntariamente, porque si no, a 100 metros de distancia que tenían a un hermano, alguno de ellos, podía haber salido a tomarse un café, a darse una ducha, a cambiarse de ropa, a comer algo caliente o a acostarse en una cama blanda en lugar del suelo en la zona que estaban durmiendo en la intemperie. En fin, no sigo por ahí. Lo que intento decirles es que lo de la instalación que hay aquí en Tenerife, yo esta tarde me voy a ver con los diversos colectivos que me pidieron que me reuniese con ellos, me van a enseñar las instalaciones y ya podré tener un conocimiento más preciso. Pero en cualquiera de los casos, para alguien que conozca lo que es el clima de las raíces, es como, ¿cómo decirlo? Es como buscar adrede un lugar donde se va a pasar mal, precisamente los africanos, porque allí hace una humedad y un frío terrible. Me parece a mí que hay otras instalaciones y hay otros inmuebles que pueden generar menos contratiempos y menos condiciones tan inadecuadas para ello. Y coño, yo no sé si se me queda algo más por aquí. La asistencia jurídica, el estado ambulatorio, las pruebas óseas, viaje de hecho, ya lo expliqué, que se hacía al margen del derecho. Y yo no sé. Lo que si me permiten un comentario crítico, pero cariñoso, porque si ustedes no fueran servidores públicos, yo no digo nada. Yo lo que les sugiero es que si alguna vez vivimos alguna experiencia semejante a la de Guineguín, no esperen a nadie. Desde que ustedes vean que algo, en su opinión, viola derechos humanos, viola derechos fundamentales, eso hay que denunciarlo. Eso hay que denunciarlo. Da igual que los amigos o los hermanos sean los que estén gobernando o no sean los que estén gobernando. Cada uno tiene que hacer su oficio, porque cada uno tiene que velar por aquello que le parece que es más digno de ser velado. Es verdad que hay mucha gente que prefiere estar con los que hacen la historia, como dice Albert Camus, pero yo prefiero estar con los que la sufren, ¿no? Y de verdad, le agradezco a doña Vidina la invitación. Yo no he venido porque ella me haya invitado, que también. Tampoco he venido por ustedes ni por el Parlamento de Canarias, que también, sino sobre todo he venido dedicando, digamos, medio día de mi tiempo por estos chicos. Porque si con esta explicación puedo ayudar a que ustedes recojan algunos datos respecto a la realidad de estas personas, mire, La inmensa mayoría de ellos son una gente tranquila, educada y noble. Tranquila, educada y noble. Es verdad que entre algunos marroquíes hay alguna gente conflictiva y algunos con antecedentes penales. Esa es la verdad. No puede uno instalarse en el bonismo de que todos somos buenos, justos y benéficos. No, es verdad. Pero la inmensa mayoría de ellos, yo llevo 2 años hablando con ellos, escuchándolos. En Arguineguín me tropecé incluso con alguno de los chicos que me decía, señor juez, señor juez. Y me decían ellos como motivo de orgullo, 2 o 3. Es decir, las 2 o 3 veces que han venido para acá, jugándose la vida. Chicos jóvenes. No, yo 3, porque ya me conocían del CIE. Yo 2, yo 3. Es decir, este es un fenómeno que nos va a acompañar toda nuestra vida. De lo que se trata es de ser inteligente, tener lo que llaman un código de buenas prácticas de estos 30 años y no volver a repetir los errores que se han cometido. No crean ustedes que yo me callo por cansancio, porque una vez fui a dar una conferencia en México, cuando llegué pensé que la conferencia era de 45 minutos y me dijeron, no, tiene 5 horas. Digo, ¡guau! ¡Magnífico! Así que mucho más rollo. Pero ya sería un no uso, sino un abuso de la presidencia. Y en el caso de ustedes, sé que hay muchas cosas que quieren ustedes hablar, pero me parece que me tengo que mantener en estos terrenos, en este ámbito, digamos, más general y abstracto, ¿no? No porque no tenga criterio sobre unas cosas más concretas, pero me parece más correcto que no lo haga. Así que muchas gracias, y con el permiso de ustedes, me callo y me echo este vaso de agua.
Pues muchísimas gracias a usted, señor Díaz Tejera, realmente interesantísima su comparecencia, de la cual tomamos mucha nota, y sí, se nos ha quedado el tiempo muy corto, porque nos habríamos quedado gustosamente esas 5 horas que le ofrecieron en México. Ojalá podamos cambiar también esto.
En México.
Así que, bueno, con esto acabamos ya la sesión de esta comisión. Muchas gracias.
Bueno, señora presidenta, le comunico que le voy a mangar este bolígrafo.
Se lo regalo con mucho gusto.